Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
No, porque aquí no editamos, corazón.
¿Tú no editas?
No, para nada. Esto es As Life.
Adiós.
Así, ya empezamos. Ve que ustedes saben que yo empiezo.
Gracias por advertirme.
No, aquí es. Sí, aquí no se edita. Esto es As Life. ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con Maribella García. Con la Titi Drux y la gente, es una cosa bien cabrona porque entro así, la gente queda como loca. Sígueme en todas las redes sociales como Druxilla Divine Carter. Ahí tenemos el nombre, como se escribe correctamente, porque siempre la gente lo escribe de la manera que le sale de las berenjenas, de las aletas, de la crica, pero usted lo escribe de la como usted lo ve ahí. Y sabes que consigue todas y cada una de la mercancía de Titi Druxy en teesprint.com/stores/Druxilla. Ahí están las camisetas.
Pero es que lo pone muy difícil.
Pero ahí se ve. Ahí están las camisetas. Usted consigue las camisetas, las tacitas, el popper, los dildos.
¡Qué rico!
Todas esas cosas. El popper, voy a el popper, no sé, la última vez que yo compré un popper fue en Nueva York, me costó como 16 pesos la botella. Sí, te lo juro, y fue, pero no compré el Roche, compré el Amsterdam. Porque el Roche, sí, el Amsterdam te pone como nice y ok, ¿qué es eso?
¿Cómo explicarle a Yolanda Rosalí?
Le voy a explicar, es como un líquido, bueno, no, es como no, es un líquido que se usa para otras cosas, pero la gente lo utiliza sexual. Creo que es para cuando tú te desmayas o cosas así,
ah, sí, no sabía.
Para poder levantarte. Entonces, no sé lo que tiene, pero la gente lo utiliza porque sexualmente te dilata el trasero, el culo. Entonces, la mayoría de los varones, ¿verdad?, que van a tener sexo anal, pues lo utilizan, van a coger por el culo, vamos, porque así es que se
exacto.
Dice, pues te dilata y te da más placer, ¿entiendes? Solo puede utilizar, la mayoría de la gente que lo utiliza son gay, pero también los hombres heterosexuales que les gusta con sus esposas hacer esas barbaridades. Yo, por ejemplo, si lo he utilizado, claro que lo he utilizado, pero si cuando lo utilizo a mí no me da con eso, a mí lo que me da es con pegarme a mamar. ¿Entiendes? A mí, yo te tengo...
Me
a mí lo que me da es con pegarme a mamar y me pego como una becerra y si me dejan hasta el ombligo me meto por la boca. Es una cosa pero desesperada como si no hubiera mundo. Es como ahora mismo, como lo de Revolú de Ucrania con esta gente, es como que ¡ah!
Como que si no hubiera mundo.
Me pego bien, cabrón, pero bueno.
Puta.
¿Sabes que esto se está grabando en GW5 Studio?
Jesús.
Llamas a Gaby. Ahí tenemos... Mira, papi, ponte... No es Gaby, pero mira, ponchate ahí para que te vean. Ahí tenemos a Francisco, Jesús. Un nene bien bueno. Ya comió, ya almorzó. Y ustedes pueden llamar aquí a GW5 para que renten el estudio. Aquí se hace de todo lo que usted quiera hacer. Podcast, programas como este. Ya somos un network. Aquí
y se mama aquí también.
Aquí hacemos de todas estas películas X.
Si tú,
y no tan solo eso, la gente, ahora tenemos un network, que el network, pues la gente puede entrar y puede ver toda la programación que ustedes ven a través de GW5. Y ahora sí, para mí, más que un orgullo, es un honor tener como invitado en mi programa, porque realmente esto es un programa, a una persona que yo admiro mucho, que quiero mucho, que nunca hemos tenido la oportunidad de sentarnos a hablar de las escocotadas que él se ha dado por su lado y que yo me doy por el mío, porque sí nos conocemos del medio, pero nunca fuimos pana de janguear fuera de lo que es el medio. Quizás si hubiésemos tenido la oportunidad de haber jangueado,
Dios es grande y poderoso,
nos hubiésemos escocotado de la misma manera, pero quizás a lo mejor como bregamos cada cual en lo suyo a su manera, fíjate, yo no estuve ahí para decirle, ¿sabes qué? Jalarlo por la oreja.
Exacto.
Y decirle, vamos a escocotarnos juntos porque yo tengo la clave para decir, tenemos que parar, tenemos el control. Señoras y señores, ahorita los otros días me escribieron y me dijeron, tienes que llevar a este invitado. Y aquí está, lo prometido es deuda, Manny Manuel. Bienvenido.
¿Cómo me veo?
¿Sabes que te digo Manny Manuel, pero me cuesta porque para mí se me hace tan fácil mejor decirte como siempre te he dicho, Manuel.
Claro, tú eres mi...
¿Sabes que
mi hermano fuera del personaje y eres mi sister
en
el personaje.
Sí, ¿sabes? Qué rico tenerte
que te
aquí.
Te adoro y te admiro y te quiero y te abrazo y todo.
Recuerdo la vez que te fui a saludar en un club y estabas bien pegado en aquel momento, ¿verdad? Con tu orquesta y no podías entrar porque la gente habla tanta mierda y te fui a ver en un carro en el parking. No sé si te acuerdas de eso. Me
acuerdo perfectamente.
Fuimos Liam Feathers y
claro,
yo.
La Liam,
donde ti. Para que tú veas las cosas que uno tenía que hacer porque pues la gente y la...
¿Verdad que es rico que ha cambiado un poco la...
Sí, ahora no.
La mentalidad y la gente no está en esa...
¿Cómo tú estás?
En esa pendeja. Estoy bien.
Divino.
Feliz. Sí. Pleno. Puedo decir... pleno, pero a boca llena, porque me siento pleno. Yo jamás pensé que en algún momento de mi vida podría expresar esta palabra con el sentido uh-huh. correcto y de sentir lo que es plenitud en la vida de una persona. Y me siento espectacular.
Ahora que estás abiertamente, la gente sabe cómo es Manny.
¿Y cómo es Manny?
Te sientes más, bueno, lo que todo el mundo ve sabía, pero ahora estás más. ¿Cómo te sientes? No, ahora en serio, sí, o sea,
hay una diferencia.
¿Se siente una libertad?
Sí, hay una diferencia brutal. Hay una diferencia brutal en primero la gente estúpida que intenta tomar tu sexualidad o tomar tus debilidades o tu manera de pensar para hacer la burla y ellos satisfacer uh-huh. sus esqueletos, porque uh-huh. son esqueletos que hay en el closet de cada uno. Y sí, ya no me... Cuando la gente viene y me dice, ¡ay, que sí! Yo, pero ven acá, tú no ves prensa. Entonces yo digo, ya se acabó esa mierda, entonces uno... Ya yo no voy a la calle con miras a aparentar una cosa, o, aunque yo tampoco me gusta ser muy amaneradita claro. ni cosita. Pero no hay ese estrés. Y yo viví muchos años en ese estrés. Y más cuando eres figura pública, que en la época de los 90, pues tú estabas en los sabrosos uh-huh. del merengue. Uh-huh. Y eso eran machos varoniles. Macharranes, igualmente el merengue como tal. El género como tal no te permitía. Tú decir que eras homosexual o que te gustaban los hombres, uh-huh. mucho menos. Y mucha fanática, que entonces también uno no quería faltarle a la mujer, a la fanática.
Porque eras como el menudo, eras como menudo.
En el menudo, en la música tropical, pues yo fui exactamente un Robbie Draco, un Ricky Martin en su época, cuando estuve un menudo. Y así mismo lo viví, y yo puedo decir que viví esa experiencia. Pero quizás lo debí haber hecho antes, porque uno piensa, caramba, hubiese hecho esto antes. Uh-huh. Pero no, era cuando tenía que ser y lo hice de la manera, ni en una carta, ni un comunicado de prensa, lo hice de la manera más relax con mi madre.
Que no voy a tocar mucho ese tema porque realmente es como que no, pero relax. Te tengo que preguntar porque a mí me cuesta y a mucha gente que te conocemos hace muchos años uno decir, contra, ¿por qué con los con los cojones que tú tienes? Porque tú cuando dices hacer las cosas las haces como te gusta, como te da la gana y se las raspa cualquiera. Que tú no lo hayas hecho antes, porque era como que... ¿Por qué?
Bobería. Sí, eres, incluso cuando...
Te iban a amar más. Mírate, la gente te ama más ahora. O sea, es como
cuando
que,
Ricky lo hizo, yo dije en mi mente, está bien, ¿no? Lo respeto su decisión, pero no hay por qué tampoco estar ventilando a la gente quién uno eso deja de ser. Porque los heterosexuales no llevan aquí un sello, soy heterosexual. Entonces, pero tampoco lo critiqué, pero también dije, no tiene que... estar con esa vaina es innecesario claro. estar, pero hoy entiendo el por qué lo hizo, porque uno vive en una presión terrible, uh-huh. entonces yo creo que ya los tiempos han cambiado, Ricky ha abierto una puerta no tan solo a los latinos, a los boricuas, sino al mundo entero en general, aunque yo sé que antes de Ricky lo habían hecho otros artistas, pero sí, esa libertad, más que el declararte homosexual, uh-huh. que me parece una estupidez, más que eso es la valentía de tú decirle al mundo, fuck you. Mm-hmm. Métase en el dedo en el fucking culo y no jodan con uno. Yo soy lo que soy y respétame. Si no te gusta, mira para el lado.
¿Entiendes? Pero qué bueno que hablas así, que lo piensas de esa manera
sí,
ahora.
Sí, hombre, no. Y yo no estoy faltando el respeto a nadie. Si yo no voy a un escenario a desnudarme ni a masturbarme.
Debería
yo
de hacerlo.
Yo lo que voy... Debería. Estamos en proceso de...
Poco a poco.
Yo lo que voy al escenario es a brindar mi arte, a brindar mi música, mi voz. Entonces, una cosa no debe ir con la otra, pero pues... Somos una sociedad y un mundo que a veces son un poco cerrados.
La primera vez que yo te vi fue en un club y tú estabas con el corillo de Guy Guerrero. Estaban en la pista, no estaban ni bailando, estaban hablando y yo te vi de lejos y yo, ¡ay, qué bello! ¡Ese es el de los sabrosos! ¡Qué lindo! Y ya tú sabes que fue un escándalo porque todo el mundo, ¡mire ese es el muchacho de los sabrosos! Te veías tan espectacular. Te recuerdo y como si te estuviera viendo en este momento.
Gracias.
Fue en Crash.
Sí, Crash.
Fue en Crash. Y estabas en el área de la pista, estabas con Eddie, había otro corillito. Y la estaban pasando bien, estaban hablando. No me acuerdo si estaban bebiendo. No me acuerdo.
Pero yo vengo de Bachelor. Antes de
sí, ir. Pero yo no te vi ahí.
Claro.
No, bueno, iba a Bachelor, pero nos encontramos. Claro. Pero sí te vi y ¡ay, qué bello! Era bellísimo. Aquel nenito así, te veías tan fashion.
Gracias. Sí, la Eddie, imagínate.
Estabas como Eddie, que, ajá, bien fashion. ¿Nunca te hubiese gustado ser diseñador?
Sí me gustaba la moda y tal, pero no creo que daría así para diseñador. Entiendo que es un trabajo de mucha creatividad constante, aunque lo hago en la música. O sea, lo que es la música, hago exactamente lo mismo que un diseñador, porque constantemente estoy creando, estoy pensando qué hago, qué dejo de hacer, uh-huh. Por dónde me iría. Pero en la moda, pues, te respeto, ¿no? Respeto al que tiene ese brillante en su cabeza. Para mí, Eddie Guerrero es uno de los, uh-huh, de los mentores y de los que hizo de la música tropical una diferente, porque fui yo quien llamó a Eddie y le digo al dueño de Los Sabrosos, Toño Matraco, en paz descanse, uh-huh, le digo, mira, que yo quiero como... Porque estaban los merengueros, se vestían como de lo mismo. Bonice Pedre como era, uh-huh, más avant-garde. Y yo le dije que tengo este diseñador, que yo estoy seguro que nos puede hacer cosas diferentes. Y Toño, fíjate, bien open mind, a pesar de que era un jíbaro de Barranquitas, uh-huh, un jíbaro abusado, aceptó el reto. Y a Toño le encantó la primera vez que salimos en un festival que fue en el Roberto Clemente, que era un festival de una emisora. Y fue el grupo que salió en la portada, uh-huh, del Nuevo Día con los trajes de Eddie, que eran las tiras atrás, uh-huh, de elásticos, plateado todo el frente. Nos pusimos las cruces, que fue bien distintivo de Los Sabrosos.
¿Y esos outfits los tienen todavía Eddie o los tienen ustedes?
No sé dónde estarán. Pero yo todavía conservo outfits de cuando ya me fui Manny Manuel, que Eddie Guerrero me continuó vistiendo.
¿Los de Bellas Artes de ese primer concierto los tienes?
Oh, sí,
¡los tienes! Eso, sí. ¿Y cuál es la meta? ¿Volver a meterte dentro de eso?
Fíjate.
¡Eso puede ser! Sí, sí, sí. Eso motiva a uno.
Yo estoy en ese proceso.
¿Por eso has bajado?
Señores, estoy más flaco, pasa que las cámaras engordan.
Sí, no, pero estas cámaras son fabu.
Se supone que esto no esté.
Pero no, pero eso es un efecto óptico.
Esto tampoco.
Pero, ¿y conservas esa ropa? ¡Qué bello!
Sí, conservo mucha de la ropa de los conciertos, carátulas, etcétera.
Ahora que tienes como que más control de las cosas que tú haces, uh-huh, ¿te gustaría producirte tú? Producir tú.
Quiero
tú producir. Te haces tus cosas, pero tú producirte. Sí, producir, tú ser el cheche. Sí,
claro, me encantaría. Bueno, realmente, aunque tengo el manejo de Ricardo Cordero, de Ricky Cordero, uh-huh, que uno de los estudiantes de Angelo Medina, casi, uh-huh, nada, imagínate esa escuela, sí tengo mucho voz y voto que años atrás en decisiones, en lo que se va a hacer, en los conciertos, que yo quiero, que no quiero, qué música incluir, etcétera, uh-huh, etcétera. Y sí, tengo mucha participación, mucho más que muchos años antes. Yo era, pues, la locura, el Disney de la música, que era donde yo quería estar, uh-huh, plus, se añade eso, la pachanga, la locura, las amistades, el dinero. Entonces, pues, como que no le hacía mucho caso a esa área de la producción. Me ponían las canciones, grábate esto, y yo simplemente las grababa.
Ganaste mucho, chavo.
Diga, mucho dinero. Mucho dinero.
Ya no están.
Ya no está, pero hay vida y yo...
¿No te deprime cuando uno mira para atrás y dice... Porque a mí me ha pasado. Yo he sabido tener chavos en la cuenta de banco y de momento, por mis loqueras, uh-huh, no están. Y tú dices, ¿qué yo hice?
Sí, sí, sí. Pues mira, yo pienso hoy día que millonario no es tener pesos en, claro, el banco. Yo cuando ahora regreso a los brazos de mi mamá, regreso a la casa donde nací con partera, y estoy trabajando unas tierritas que papi nos dejó como herencia, y paso la máquina y sigo descubriendo el campo y todo lo que yo tengo allá arriba, yo digo, qué mierda, si yo soy millonario y no me había dado cuenta.
O sea, que pasas el trimel.
No, paso máquina porque estoy haciendo unos terrenitos.
Ah, ok.
Pero estoy trabajando las tierras, ¿sí? Siembro, aquí flores, pepinos, hago las vereditas, tengo mis dos perritas, que nunca había tenido mascotas, pero no las había valorado tal cual, y son una compañía excelente y una terapia increíble. O sea, todo este valor que le estoy dando a cada segundo de mi vida, y también hacer pausas en la vida, porque a veces uno vive corriendo como un loco en la fiesta, en el trabajo, en el jangueo, en las amistades, en el matrimonio, en los hijos, y no hace pausas. Entonces, cuando haces pausas en tu vida y dices, espera un momento, déjame respirar, déjame ver qué está pasando a mi alrededor, ahí es que uno se disfruta la vida realmente.
Tú te empezaste a cocotar, me dijiste ahorita, a los 22.
Como si la primera vez que yo probé...
No, vamos a decirles cocotar, no, nos vayamos tan gráficos.
Pero para yo fui cuando yo me salí de Los Sabrosos, que filmé con RMM, Rafi Mercado, ellos me dieron un dinero para que yo estuviera un año, ¿no? Sí, sin cantar en lo que sea, producía el disco y tal. En ese momento yo tenía un apartamentito alquilado y ahí comenzaron a llegar gente y tal, y ahí fue que probé la idiotez por primera vez.
Y te escocotaste, cuando tú, porque vamos a ser honestos.
Tengo 21, 22.
Escocotarse es rico. O sea, no es una, claro, cosa que iba a decir, ¡ay, no! Fo-! No, es rico, no, la realidad.
Se está cabrón de rico, gusta, y se gusta, pasa cabrón.
Claro, pero cuando tú dices, ¡tío, se me está yendo la mano!
Cuando ya, exacto, cuando la escocotá te domina a ti, ya entonces ya no es escocotá, ya es una desgracia.
Pues tú sabes que en el proceso de la escocotá, y yo hablo así porque yo sé lo que ha pasado, hay un proceso que el escocotá te da a escoger. No sé si te pasó. Como que tú sabes que... Pero uno vuelve y teque.
Claro, claro. Uno es terco.
Y vuelve.
Y sin vergüenza. Porque sabes que te la pasaste mal, el hangover es horrible.
Sí.
Yo ahora mismo te lo cuento y me dan náusea.
Sí. Porque pero qué bueno que te dé náusea,
feo,
muy bien.
Es feo. Es
qué terrible. Bueno.
Pero uno se vuelve, uno dice, ah, pues para calmar la escocota y el hangover me doy dos Heineken.
Ajá.
Entonces la Heineken es que te paró la
sí,
lengua.
Se,
y vamos para la
no,
otra.
Mi amor.
Vamos para la otra. Entonces eso era un círculo vicioso. Ay, pues vamos a resolver el hangover con un Bloody Mary.
Claro. Y cuando vienes a ver.
Delicioso te meten... y rico, pero te metes un Bloody Mary era para la resaca. Pero cuando vienes a ver, te estás tomando no tan solo el tomate, te tomas
Amelia,
Bloody y a la prima.
¿Tú te metes whisky?
Yo me metía whisky, pero el whisky me daba con pelear.
Es que sí, a mí también. A mí yo olvido, a mí se
me ponía
olvida.
Problemático sí. Y fatal. Y dejé el whisky.
Entonces, si uno hace las mezclas, y el piscolab y la cosa y la
El shot y la cosa.
Ajá, y una cosa. Sí, cállate. Qué bueno. Pero qué bueno que dice Fo, eso me gusta, porque yo recuerdo una vez, esto tú no lo sabes, una vez tengo una amiguita en común. Y una amiga estaba bien preocupada en una de esas que tú estabas bien malo, y ella se me acercó y me dijo, ay, yo necesito, y, pero es que yo no me atrevo a ir donde él y hablarle, pero pasó el tiempo y aquí estamos, que eso es lo importante.
Tenemos vida.
Pero qué bueno.
Y historias para contar y ejemplos para otras personas que quizás en el momento no entiendan, pero al menos te puedo decir que no es bien, siempre y cuando tú domines todo en la vida, siempre y cuando tú tengas control sobre las cosas, en todo. Pero cuando ya se te va de las manos y es, esa cosa o esa gente o esa relación tóxica va por encima de ti, se jodió la mierda.
Yo tengo un gran amigo que me enseñó el balance. Siempre me decía eso, me decía, tienes un problema. Y directo me decía, tienes un problema. No estoy en desacuerdo que te metas nada. Métaselo todo. Eso es tu cuerpo, eso es tu chavo. Perfect, Nelson, pero no tienes balance. Me decía mi nombre, ¿verdad? Claro. Nelson. O sea, no tienes balance. Y ahí es el problema. Porque puedes hacer esto, pero también tienes que tener un balance.
Exceso,
entonces yo no
exceso.
Tenía balance. O yo era todo o nada. Entonces,
sí.
No había balance. ¿Qué balance va a haber?
Uno se la quiere meter toda. Se la quiere beber toda.
Toda. Y uno seguía.
Se la quiere fumar toda.
Toda, toda. Yo despertaba al día a las 4 de la mañana, papi, y me acabó. ¿Entiendes?
Es horrible. No, las cosas que uno hace para ir a
buscar. ¿Qué? Los puntos que yo me metí.
Para
me sacaban,
salir a buscar más.
Me sacaban armado. No, así
señor,
todo el mundo.
Se prende
te tienes
el
que ir, no puede estar aquí esta hora.
Es fatal, es duro.
Horrible. Uno hace...
El que sabe, sabe. Es que sabes, los malabares que uno
sí,
hace.
Es bien fuerte y la gente juzga sin saber.
Sí, no, terrible.
Que estamos aquí vivos de milagro.
Sí, definitivamente.
Porque pude haber pasado muchísimas cosas.
Sí, yo a mí, Dios me ha perdonado la muerte una de cinco y seis veces. La vida me ha perdonado la muerte y eventualmente tengo que morir, pero algún propósito tengo yo de estar frente a ti hoy.
¿Tu mami te regañó en algún momento? Te dijo,
ay, bendito, mi mamá ya no me regañaba, ya mi mamá lloraba. Simplemente la veía llorando y ni me importaba a ese punto.
Pero no eras tú, o sea, ¿sabes qué? Es el cerebro,
no.
Es el cerebro.
Mi corazón no es ese.
Ese no es, exacto.
Es el químico y la cosa, o sea, yo la veía y yo pues, ok, la atendía, qué sé yo, pero daba media vuelta. Y
nos fuimos.
Y o sea, vamos que
claro.
El que tengo ahí en el clavo.
Y ahora que estás allá, ¿te gusta? ¿Te la pasas cabrón? Chévere.
Me encanta. Sí. Mira, antes cuando yo subía a casa me entraba un culillo como a las 2 horas. Y mami, pero Dios mío, tú
porque te quieres ir bajar.
Que ya está en San Juan, en la joda.
Ajá.
Y me entra esa pendeja y yo, ay, me quiero, mami, está bien, te veo luego, mil embustes que uno le mete.
Ajá.
Pero ahora yo estoy aquí en San Juan porque tengo compromisos y cosas
claro.
que hacer, pero a mí me entra el mismo culillo, pero a la inversa, que yo quiero estar con mami. Quiero
pero
ir para
qué
casa,
bueno.
Quiero irme para casa, quiero mi cama, quiero mi cuarto, quiero mi frío, mis perritas. Ay, sí, no.
¿Las amistades que jangueaban contigo las conservas o no?
No tengo a nadie.
No.
No tengo a nadie. Mis amistades hoy son mi sobrino, mis perritas, la maimita.
¿No las conservas porque las alejaste o no te han vuelto a llamar?
Se han ido, todo se ha ido.
Bueno.
En mi caso, yo no he tenido ni que mover un dedo. El destino ha conspirado para que todo se vaya dando sin yo decir ni... Cuando abrí los ojos, yo estaba...
Qué bueno.
Yo estaba en casa, mi mamá abriendo la puerta de mi cuarto, llevándome la tacita de café negro por la mañana. Cuando abrí los ojos...
¿Negro?
Ahí. Negrito y puya, mi amor.
Ah, ok. O sea, que no eres
de... Tiene que ser un negro y puya.
Ok, no eres de...
No, no.
Leche, así. Que no,
es, muy está. Poca. La o, leche de cuando,
ajá,
cuando
sí, es necesaria. Está bien. Ok. Yo estoy, mira, a Yolanda, yo estoy tratando de llevarlo suave y es que él es terrible porque dicen, ay, te pasaste con Manuel. No, no me quiero pasar, estoy tratando de llevarlo
mete
así.
Mano, hija.
Pero tú sabes que cuando...
Para mí a estas alturas todo es un halago.
Ah, pues que se joda.
Todo
okay.
es un halago.
No, pero todas las leches son buenas.
Pero toda, la leche ah, es exquisita.
No, a mí me encanta.
Y es un calcio,
no,
que, te, mí, ay, un calcio ay, que te cagas.
Mi amor, dímelo a mí. A mí me dicen tragaldaba. Olvídate. A mí me dicen es una cosa pero bien fuerte, pero qué rico cuando te levantas allá en el campo.
No, y verá a mi mamá tocando la puertita, ya ni la toca. Porque ella dice que esa es su casa y ella no tiene que tocar puerta.
Cuando tú estudiaste pequeño, estudiaste en escuelas cercanas a tu casa.
Al lado, en media hora caminando.
¿Y están esas escuelas?
Está todavía la segunda unidad Bonifacio Alvarado.
¿Están funcionando o no?
Están funcionando. Yo fui presidente de mi clase de noveno grado.
Okay.
Sí, estuve yo bastante budín.
¿Allí estudiaste desde qué grado a qué grado?
Yo estuve kindergarten debajo de la iglesia de Bermejales. Sí, estaba la iglesia y el kinder estaba debajo. Okay. Entonces yo me aburría porque yo le decía a mami, ahí lo que ponen a uno es a dormir. Uh-huh. Y entonces sí. Y mami hizo las conversaciones con la escuela y me sacaron antes de yo terminar mi kinder.
Okay.
Y me pasaron a primer grado.
Okay.
Entonces, en primer grado, pues, fui 4 puntos.
Qué bueno.
Yo como hasta llegué como hasta sexto, séptimo. Y entonces, como que las hormonas y la pavera y la cosa, ahí fui bajando un poco las notas. Cuando llego a high school, acuérdate que somos...
¿En la misma escuela o no eran diferentes?
No. En los pueblos, las escuelas llegan de primero a noveno en todos los barrios. Okay. Entonces, después, todas esas clases graduadas de noveno, todos esos barrios bajan al pueblo. Uh-huh. Y es como que tú llegaste a San Juan.
Okay.
Y entonces, si conoces gente nueva, amistades nuevas, las amistades de noveno grado, algunos se quedan y se mantienen hasta high school. Pero yo, imagínate, buscando amistades nuevas, amigas nuevas, amigos nuevos, profesores, tal. Entonces vino la locura. Entonces me volví un poquito loquito, pero nada de droga ni bebida.
No, claro.
Era la pavera.
La pavera, la joda.
La joda. Entonces pasé a high school. Luego entonces, dentro de high school, entré a Mayra y Celi. Estaba en Tempo Merenguero. Cuando estaba en high school, porque un hijo del dueño de Tempo Merenguero estudiaba conmigo. Luego pasé... En mi cuarto año, yo no fui al class day, fui bien poquito, y al class night no pude ir porque ya yo estaba con Mayra y Celinés, y Mayra y Celinés estaban bien pegadas, y entonces pues no pude ir a mi clase porque tenía trabajo. Uh-huh. Y luego entonces estoy como un año con Mayra y Celinés, y ya para el 94-95, entró a Los Sabrosos del Merengue, 93-94-95, ya entonces en el 95 me voy solista, en el 96 grabo Querube con el Banco Popular. Yo me gradué en el 91 de la José Rojas Cortes de Locovi. Y ya entonces de ahí me fui con Angelo Medina. Estuve 13 años con Angelo Medina. Y ustedes saben lo demás es historia.
Porque te iba a decir que si estudiaste allí cerquita de tu casa, hay un buen ejercicio que te puede ayudar. A mí me ayuda mucho. Cuando tengas oportunidad, vete a caminar por esas áreas donde tú jangueaba cuando era chiquito. Hazlo al mediodía, a la una, que todo el mundo está trabajando, para que tú veas cómo esa mente la pones a trabajar.
Y entre,
porque
yo pienso
porque caes, vuelves, sientes hasta el olor
a tu niñez,
de aquella época. Lo ha hecho, claro. Wow. Yo hace poquito, pues yo vivo, tengo mi apartamento, pero mi mamá sigue viviendo donde yo me crié. Y lo que hago es que me he ido a pie y hago la ruta que yo hacía en bicicleta para repartir periódicos.
No lo puedo.
Entonces hago esa ruta, obviamente sin maquillaje, estoy de nene. Entonces hago la ruta, relax como a las 2:30. Después la gente dice, ay, la loca está haciendo la ruta vestida, ¿entiendes? Y la gente me ve así pasando, ¿tú sabes?
¿Cómo ha cambiado este muchachito?
Y la gente dice, ay, Dios mío, como tú. La gente me puede ver así, piensan que a lo mejor alguien que está haciendo el censo o algo así por allí, ¿no? ¿Entiendes? Y no, entonces he hecho eso y el flashback es...
Sí. Entonces, es despertar tu niño interior.
Porque entonces me paro en todos los colmaditos chiquitos, me compro algo, una malta, algo que yo haya hecho en aquel momento. O algún dulce que todavía exista, me compro el dulce, me lo como, me voy por el pan. Niño, eso es bello. Eso, porque vuelves a conectar, no conectas, ves Manuel, con tu niño. Olvídate interior. De Manny Manuel, no, de Manny Bellas Artes, no, de la ropa, de Di Guerrero, de Lucila. Olvídate, está loca. No, yo quiero conectar conmigo. Y lo vas a hacerlo, es bien bueno.
Vale.
O en el patio de tu casa. Bueno, tú has hecho tus live y tus cosas. Yo te he visto en el patio de tu casa.
Claro, pero sí, lo que hago mucho es despertarme, salir al balcón de mi casa, porque lo maravilloso de esto es que yo digo una cosa que yo me he dado cuenta. Los que viven ahí por años y por años y por años, las casas las hacen con la puerta pues para la cajetera, con el vistón y la vista hija de puta que hay allí.
Sí.
Yo digo, lo que es estar aquí viviendo toda su vida, que no le tienen valor a esta esto. Belleza.
Sí.
Entonces, mi papá pues fue sabio en ese sentido. Mm. Hizo un balcón mirando para allá, para el sur. Uh-huh. Entonces, yo me levanto en las mañanas, que el sol casi ni ha salido, escucho a las aves, el frito de por la mañana, y yo le doy gracias a Dios, me conecto con el Supremo, hablo con él un rato, me estoy tomando mi café. Entonces, yo veo las casas de estas personas que yo digo, pero la verdad que lo que es vivir aquí, y no tú puedes ver las cosas, pues porque las veía porque me pasaba. Yo no, pues, ok, yo estaba ahí, pero no salía al balcón de chiquitito a decir, wow, qué maravilla donde vivo. Caramba, no veía eso. Ahora, después de tantos años, después casi 30 años que yo regreso entonces a vivir a mi casa, yo digo, Dios mío, donde yo nací, qué maravilla, qué cosas tan bellas hay aquí. Este atardecer, este amanecer, todo el mediodía, el sonido de la naturaleza. Es una cosa brutal. Yo le doy gracias a Dios que yo salí por un tiempo, vi mundo, que eso es un privilegio de vida, uno viajar y ver mundo. Y estar de nuevo en casa, ese es el regalo más hermoso que
la ¿Sales al supermercado normal como cualquier hijo de vecino?
Sí, totalmente. A mí no me gusta la escondedera y tengo que saludar a la gente, me paro 10,000 veces en el pasillo.
Eso es fabuloso.
Eso, porque para mí ese es un termómetro. El día, porque ese es mi termómetro. El día que eso deje de suceder o vaya mermando, entonces esa es mi preocupación. A la inversa de muchos artistas que salen con las gafas, la cosa. No, yo digo, ese es mi termómetro. Cuando eso deje de suceder, entonces hay un problema y tengo que activar algo que está.
Y estoy completamente mermando. Segura que realmente cuando te ven, no te tratan como el artista, te ven al ser humano. No, porque tú vas, le haces el chiste a la cajera, como yo que va, hace un chiste, relaja.
Y todo baja y la gente se siente, no te molesta. O sea, no te acosan, simplemente se disfrutan y la cosa también es tú disfrutártelo y escuchar a la gente, aprendes de todo el mundo, se aprende.
¿Cuál es tu hora favorita del día?
Mi hora favorita es el atardecer.
Estamos iguales.
Sí, el atardecer es como que sientes, es otro olor.
No tan tarde, me gusta 4:30. Cuatro y media, cinco. Por ahí, un cafecito.
Yo salgo a caminar y yo me doy 4 horas caminando por todas las montañas, la gente te lo puede decir.
Ok.
Por todo el barrio. Yo me voy a caminar, pero no hago lo de la escuela. Me voy para otro lado.
Hazlo.
Y camino como 4 horas, me voy y me duelen los pies.
¿Tus vecinos de aquella época siguen allí o no?
Muchos de ellos están y me ven y ¡cuchín! Porque me dicen
¡cuchín! Claro.
¡Cuchín! ¿Cómo tú estás? ¡Qué bueno verte!
Párate a hablar con ellos de otras cosas. Además, de mira, ¿tú te acuerdas? Eso es bueno. Otro a mí ejercicio. Me funciona.
Qué bien.
Sí, párate a hablar con ellos. Mira, ¿qué es de la vida de fulanita? Que te hablan de aquella nena que tú jugas. Eso es bellísimo. Qué porque brutal. Conectas.
Eso está brutal.
Eso vas a conectar y es un ejercicio tan fabuloso porque eres tú. No es el artista. El artista correcto. Está chévere porque de eso vivimos. Nos gusta el ambiente artístico. Correcto. Pero a la hora de la verdad... Tú no, sabes que la verdad es bonito, pero...
A su esencia. Sí, llega el momento, como todo, llega el momento en que...
No es que te arrepientas, pero en algún momento has pensado de... Ay, fíjate, no hubiese sido Manny Manuel. No es que te arrepientas, la palabra no es arrepentirse.
No me arrepiento, pienso cómo hubiese sido mi vida si hubiese sido... me hubiese gustado ser... Siempre que pensaba ser profesor de español de escuela intermedia. Eso era como porque mis profesoras... favoritas de mi vida fue Mrs. Colón, fue Cyril Alvarado, que fue mi maestra de salón hogar. Y yo, para mí, la intermedia fue muy brutal, muy bonita. Y eran mis profesoras de mi alma.
¿Te gusta más que la superior?
La superior la gocé.
A mí me gusta más la intermedia. También, nene, tú y yo tenemos un montón de cosas en común. Entonces, bueno, terminamos aquí casados. ¡Qué horrible! Ay, ¿cómo es que se llama tu mami?
Lucy.
Suegra, perdón, Lucy, saludo, un beso. Ah, entonces...
Pero la intermedia tuvo una magia especial.
A mí también, como que... ¿Ves muñequitos? ¿Te gustan los muñequitos?
Me gusta ver los muñequitos. Los
¿Cuál era tu favorito?
Messenger.
Okay.
Koji Kabuto.
Okay.
A mí Mayra y Celine me decían Koji Kabuto. Pues acuérdate, estaba más flaquito el pelo.
¿Y tienes algo? ¿Conservas o no conservas nada de juguete?
Yo conservaba mucho los trolls. Yo coleccionaba trolls.
Okay.
Ya no, ¿qué yo conservo? ¿Qué me gusta?
¿No coleccionas nada?
al momento no estoy coleccionando nada. Me gustan las velas, pero no las colecciono. No. Me las prendo y las mantengo. Se supone que no se haga, pero las dejo prendidas día y noche.
Sí, yo hago también de noche.
Es espectacular. Eso es como mi cosita de ahora. Y decorar. Cada vez que salgo a una tienda por departamento, siempre llevo algo para mami o para la casa. Y mami dice, no compres más, que esto ya parece un museo, el cuarto tuyo.
¿No aunque has contemplado con tener una compañía de algo, de fuera de lo que es la música?
Sí, me encantaría. Estoy contemplándolo y estoy trabajando en eso.
Porque no es la primera vez que te escucho hablando de decoración. Uh-huh. Y harías algo así como que tenga que ver como que tienes una actividad, tienes tal cosa, venga acá, le decoramos todo.
Y sería bonito también, porque es otro ejercicio, salir de lo que es pues lo que es artista, cantar y tal, y hacer otra cosa, porque yo creo que te vas a sentir en algo nuevo, te vas a sentir útil, aunque no dejas de ser útil siendo lo que eres, pero como que es otro aire.
¿Te gustan las cosas retro? Cuando te digo retro,
me
antiguas.
Me encantan las cosas, los vintage, las cosas así de...
Pues otro ejercicio, cuando vayas a salir a comprar algo, pregunta por donde estés, ¿dónde hay un flea market? Yo hago mucho eso.
Qué rico.
¿Dónde hay un flea market? Hay una señora que está afuera con los nenes vendiendo cosas en el balcón. Yo voy y me meto. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tiene? Ay, voy, a veces veo un jarrón o algo y lo compro.
Coño, me está dando muy buena.
Sí, idea, porque esas personas que quizás tienen una necesidad, están saliendo de ese artículo,
pero hay sabiduría.
Pero tú le vas a dar otro valor a ese artículo. Tú no sabes si esa persona está saliendo de ese artículo porque necesita a los chavitos.
Hay una conversación detrás de la pieza.
Y yo hago mucho eso. Y voy, pregunto, casi siempre, como soy fanática, todo el mundo sabe de la Mujer Maravilla, pues pregunto, ¿tiene cositas de superhéroes, de Wonder Woman? Que sí, no tenemos, pero y voy, busco alguna camisita que me guste, que se vea retro, 80s, yo soy 70.
Yo soy 80s full.
Pues, y ese look, uno le da como que ese valor, y es un ejercicio también que puedes hacer.
Qué bien.
Okay. Ay, Dios mío, vea que yo estoy con Gisele Cifredo, una pendeja al lado mío, como coach de vida. Olvídate de Gisele Cifredo. Aquí soy yo. Perra, te vas o no te quedas. Quédate, nena. Te tienes que ir.
Ella me abandonó.
Gracias, sí, mi amor, por darme la oportunidad.
Vamos, Yolanda Rosalí.
Señores, tenemos aquí a Yolanda Rosalí. Usted, si no sabe, google y busque
Johanna,
información.
Es Yolanda.
Yolanda, yo dije Yolanda, yo no dije Johanna. Ah, porque confunden con la actriz, sí, de verdad. Ok.
¿Ah, sí?
Son primas, no sabía.
Ah, mira qué bien.
Oh, my God. Tú sabes que yo le estaba diciendo a ella fuera de cámara que... ¡Qué perro! Mira, el trice. ¡Eso! Estás entrenando. Que yo leía sus columnas y sus... ¿Sabes? Con las cosas...
Yolanda es una veterana.
Es una... Exactamente. Y hoy en día hablar con ella por WhatsApp, otro día le di unos mensajitos.
Y redacción, ella es the best.
Perrísima.
Aprendo mucho.
Mira, sí, no, ella... Y ella le gusta el luquetazo así de doña, como me gustan a mí estas cosas así. Ella le gusta... El popper. Yo me imagino ahora.
Mamá, yo te lo voy a comprar y te lo voy a regalar.
Sí.
Y después te explico cómo hacerlo.
Yo me lo imagino en las farmacias Caridad. Yo me lo imagino en Walgreens. Ahora tienen popper y la gente allí, ¿cómo que qué? ¿Cómo que eso? Entiendas como...
De sexuales con
de cosas sexuales. Pero al paso que vamos, nena, que vayas a Econo y lo tengan en frutas y vegetales, es un chiste. Porque al paso que vamos, que eso esté al lado de frutas y vegetales, es un chiste, mi amor.
En Freshmart.
¿Qué? En el área de las vitaminas, mira aquí. Y tú te ibas en Freshmart.
En Freshmart.
Ay, deme un popper. Y tú, mira, queda como loca. Y yo queda como tostada.
Ay, me veo.
Sí, en productos orgánicos. Mira, qué bello. Pero no compré el Roche, cómprate el Amsterdam.
Ya lo sé.
Dilata uno más.
Y dilatas en llegar también.
¿Qué hay, bien cabrón? Te quiero, Perry. Gracias. Mira, ¿dónde está? Ay, ¿cuántos tatuajes tú tienes?
Yo tengo 1, 2, 3, 4.
¿En parte
5,
privada no tienes?
No, en la cara.
No, nada.
Ni en...
No,
no,
tampoco.
No, no tengo.
¿Te harías uno?
No sé, no. En el pene y en el ano no creo.
Lo más escuchas que ella, pero nena, no importa, no lo vas a ver, ¿o sí?
Yo tengo un pana que se hizo la M, la I y la J en el pene.
Sí.
Y cuando crece es Made in Jamaica.
Yo he visto el de Pinocho, ¿has visto el de Pinocho?
No.
Que es la cara y el bicho es la nariz. Y cuando, entonces cuando sepa, ajá.
Miénteme, Pinocho,
miénteme. Pinocho, miénteme. Yo he visto ese, yo tengo un montón, pero yo creo que lo más privado es aquí. Lo que tengo en el muslo, que es el lazo de Wonder Woman, eso. Yo tengo el lazo así como, lo tengo ahí, picó. No, porque el muchacho que me lo hizo fue en Cagua y estaba fumado, él. Y no, la nota era horrible porque entonces le dio con tatuarme viendo El Chavo del Ocho porque la nota era horrible. Entonces, y él riéndose. Y entonces ahí duele porque yo no uso anestesia.
Pero lo hizo bien, ¿no?
No, lo hizo bien, pero yo, mira, pero como me pego al... Me pego. Yo no uso anestesia. ¿Tú usaste anestesia para alguno? No.
¿Te gustó? Ah, sí. Cuando tomaba alcohol me iba...
No, pero para hacerte el tatuaje.
Por eso... Pero
¿tomaste alcohol para hacerte un tatuaje?
Alcohol, exacto.
Pero se agua la sangre más.
Sí, yo sé, pero...
Yo lo hice en todas.
¿Te alcoholizaba?
No, de todas las notas.
Ah, ok.
En todas. Lo hice y llegué a fumar una vez y no me gustó porque era como, sentía más el dolor. Quizás claro, estaba más
sensible.
Entonces, lo hice también borracha y sentía la... Y entonces otra vez cometí el grave error de decirle, vamos a darnos unos pasecitos. Y me los di y por poco le hago la ceja con la máquina al que estaba tatuando. Horrible. Yo quería hacerse las permanentes. Sí. Pues yo, ¡dame la máquina! Estaba como bien mala. Y él ahí tatuando y yo así trancada, mirando para todos lados y con la quijaca y mordiéndome la oreja yo misma.
¡El exorcista!
¡Como el exorcista! ¡Yo avanza! ¡Avanza! ¡Avanza! Pues mala, le tuve que decir en una para. Porque me entró bella que era también, entonces era como que o le hago la ceja o se lo mamo. O sea, era una cosa bien cabrona. Porque me puse, hijo, estaba bien bueno el tipo. Y yo dije, ay, Iván Cabrera, te envío un beso tan bello que tengo que verlo pronto. ¿No te harías más tatuajes, José?
Sí, me encantaría hacerme.
¿Qué te quieres hacer?
Quiero, dice el Warrior, quiero, entonces hice el ala de la. El ave fénix. Mm. Entonces quiero pues terminar el ave acá. Esta parte que estaba vacía aquí. Entonces terminarme el ave fénix aquí.
¿Ya tú lo hiciste? Obviamente ya eras adulto. ¿Y tu mamá cuando los ve le gusta?
El primero que me hice fue este. Bueno, el primero que me hice fue este. Este fue por Luis Cabrera.
Ok.
El primer amor de mi vida.
Ok.
Entonces, después de este, esto fue a los 18 años en la marquesina, en una marquesina en Caguas de un tipo ahí. Uh-huh. 18 años, imagínate. Con amistades.
¿Y Luis estaba contigo ahí?
Cuando Luis... Ya, buena pregunta. Sí, yo creo que sí.
Sí, estaba conmigo. Okay.
¿No conoces a Luis Cabrera?
Claro.
Ok. Pues entonces Luis sabe que este es de él. Entonces luego me hice este, que este fue en Nueva York. La primera vez que fui a Nueva York con Eddie Guerrero, recuerdo que me hice este por allá en la calle, yo no sé, la Sexta Avenida por allá.
En Astor Place.
Una tipa que vivía en un apartamento.
¿Conocida de él?
No sé cómo caramba yo conecté con esa
pero mujer. Donde están los Poncos, la calle de los Poncos. Eso es Astor Place. Fabuloso, esa área por ahí.
Era una señora que estaba allá arriba. Yo no sé, fue en la calle mismo que yo creo que le dije a ella.
Eso se llama Astor Place. Esa área del área de los Poncos. Se consiguen las gafas, las cosas, las pulgas, esa área. No sé si todavía sigue igual de fabuloso.
Eddie
siempre me enseñó y me decía, ¿qué no hay en Nueva York?
Y no, Eddie es el mejor.
O sea, que se metían a Patricia Field.
¡Ay, Patricia Field!
Sí, no sé si existe todavía. Yeah, Patricia Field, yo la conocí por GB.
¡Wow, la GB!
Por la GB, porque ella era de los zapatacones y las cosas y me Patricia pasaba con GB.
Dios mío,
te fuiste en el viaje. ¿Tú sabes que cerca de Patricia? Bueno, había ahí cerca de Patricia Field, que eso es mucho más abajo para el otro lado, para el West Side. Está una tienda de tacos, quien compra ahí es la Giselle, perra.
Gracias.
Giselle. No sé, una vez ella fue a Crash y yo estaba animando y le vi las tacas. Y yo, nena, las está viendo en Nueva York. Pero hace poco estuvo aquí, la entrevisté y estuvimos hablando de esa tienda. Yo digo, ¿era por Patricia? Y me dijo, sí. O sea, que la tienda está, porque en Nueva York hay de todo.
Y la Christopher.
Ay, sí, ya no es lo mismo. No, ¿hace tiempo que no vas?
Hace tiempo no voy a Nueva York.
Pues ya no es lo mismo.
No, la Christopher Street y esa vaina.
¿Cuántos amores en tu vida has tenido?
¡Woo!
No, pero que tú digas...
De amor. De
amor, que tú dices.
Diablo, me salió del alma.
Él.
Tan.
Como tres, cuatro. Okay.
No, cuatro personas que yo he amado.
Yo creo que los no íntimos, pero los he conocido.
Y obviamente Celinés.
Ok.
Celinés, que yo la amé con toda mi vida. Celinés, de Mayra y Celinés.
¿Ustedes fueron novios?
Sí.
¿Sí? Wow.
Porque cuando yo estuve en Mayra y Celinés, ella tenía su novio.
Y tú se la quitaste.
Ajá.
Oh, my God.
Y yo me enamoré perdidamente.
Y la gente puede dudar de eso, que yo te lo creo, porque a mí me pasó también. Claro, la gente, pero la gente duda, dice, ah, eso es que estaba probando. No, uno se enamora de verdad.
Yo he estado con mujeres, muchísimas mujeres, y he bajado al pozo y todo chévere.
¡Bello!
Y divino.
Oye, Gaby.
Pero, pues, ya no.
Gaby se siente orgulloso, porque como yo también he bajado al pozo, yo siempre le he dicho. Todo, claro. Todo
tranquilo, pero llegué el momento, pues, que ya, pues.
Mira, ¿quién? No, porque yo sé, porque imagínate tanta cosa, tanta todo, loca claro. Aquí. No, y Gaby lo sabe. Yo
digo eso, ay,
sí,
porque está en la entrevista.
No, yo te entiendo.
Si pienso también.
Siempre lo digo, ya la gente, esto es como un gimmick.
De Jerry aquí. Fue rico en su momento.
Claro, mira, y esto es como un gimmick, no es un gimmick, es real, y la gente ya sabe lo que yo voy a decir. Yo cuando lo he hecho, eso es como las ostras, sal, pique, limón y para adentro, ¿entiendes? Y me pego como becerra, todo depende. Hoy en día no es que no lo haga.
Es como todo, tiene que estar limpio, de igual manera uno.
Claro. Claro, si tiene un marido y el marido se une, ¿por qué no? Pues vamos, la cosa es pasarla.
Y felices los cuatro.
¡Claro! Tú sabes, y después que el marido sea total, la voy a dormir ahí y me voy a quedar mamando con el macho. O sea, ¿qué carajo? ¿Entiendes?
Le metemos la
¡le metemos el popper! ¡Le metemos el popper! ¡Me encanta!
Diablo, quedé bien leída aquí.
Ahora tú te tratas como eres, punto.
A mí
no te molestas, sin cojones.
Pues, que
¿has perdido contrato por eso? Se pone, no, no, al contrario.
Esos soldados que yo he hecho de Viva la Vida. Y claro, vuelvo y repito, una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, yo no soy un tipo sexual en el escenario, ni estoy vendiendo mi sexualidad al escenario. Esto lo digo porque tú eres mi padre, claro. porque no me importa.
No, y el público mío le gusta esta
no,
vacilón.
No, y yo he tenido podcast, ¿sabes? Con todo el mundo y relax, o sea. ¿Por qué no? Porque la gente tiene que entender que tiene que respetar a la gente con sus defectos, sus virtudes, con lo que le gusta. Yo no ando por la vida juzgando a la gente.
Claro.
Primero que no es mi esencia. No tengo tiempo para eso. Pero hay gente que le gusta. Viven pendientes de qué falta le sacan al otro. Porque pienso que eso es como su satisfacción.
Ganas de joder.
Y hay que ser bien desgraciado en la vida.
Ganas de joder.
Hay que ser bien desgraciado para tú vivir por la vida tratando de buscarle faltas a los demás para joder.
Sin decir el nombre, alguna. Y tú eres de lo que cuando miras a un artista se lo dice, sea mujer o hombre. Yo sé que tú eres adoración con Yolandita, me consta. Los Evitos es como tu novia eterna. Yolanda para ti es wow.
Sí, Yolanda.
¿Te ha pasado que te has acercado a algún artista que wow y te llevas como que ugh, no era? No digas nombre, está bien, tranquilo, pasó, pero ¿te ha pasado?
Claro que me pasó.
¿Varón o mujer?
De ambos. Sí, decepción, como que
qué malo.
Yo pensaba que, entonces, como yo soy humilde porque soy así, entonces yo pienso que la humildad para mí es uno de las cualidades y los valores más hermosos que puede tener un ser humano. Entonces yo digo, ¿pero por qué son así? Porque en el fondo yo sé que no, en su fondo pienso, bueno, aunque puede ser que sí, pero lo hacen como que soy artista, entonces tengo que ser así, actuar de esta manera. Y digo, qué error, o sea, qué estúpido. Pero sí me ha pasado y pues me llevo esa desilusión.
¿Algún incidente que te haya pasado con un fanático o una fanática que tú dices, la quiero matar o lo quiero matar porque hizo eso?
En República Dominicana, cuando yo estaba en Los Sabrosos, que fui por primera vez, que Fiera Callada estaba, pero ese era el himno.
Ajá.
A mí me... ok, fue triste y a la vez bonito, pero porque Los Sabrosos éramos cuatro y eran Los Sabrosos del merengue.
Claro.
Pero yo tenía como esa popularidad e incluso en la radio cuando iban a poner el tema de Ya te olvidé, o te íbamos, decían, y ahora Manuel y Los Sabrosos del merengue. Y entonces íbamos para un baile, por ejemplo, y la radio estaba prendida, y iban a presentar el tema, y la guagua llena de los músicos, de todos los cantantes, y ahora ustedes, Manuel y Los Sabrosos. Y yo,
y la cara de ellos, tú sabes que
ella, tú
pica,
sabes,
pica.
Sí, joder, entonces se sentían conmigo, yo decía, pero yo no,
pues no eres, no soy yo, exacto.
Y terrible era también cuando entrábamos a un canal de televisión, que estaban todas estas reguero de mujeres y de varones y de todo el mundo afuera, y entonces tenían que sacarlos ellos tres primero, montarlos en la guagua, y entonces al final buscar la manera para entonces sacarme a mí, todas esas cosas. Yo decía, Dios mío.
Porque ellos piensan a lo mejor en el fondo que eres tú.
Sí.
Que el culpable eres tú.
O sea, que yo soy culpable o algo. Yo no,
eso
yo no
provoca pagaba, celo
yo
y envidia. Claro, no, pero eso provoca celo,
claro,
y envidia.
Claro, era bien triste a la vez, pero a la misma vez yo decía, wow, qué emoción más cabrona. O sea, nada más pensé. Y al punto de que me aruñaron la oreja Oh. Me arruinaron y yo tenía hasta miedo que me era una infección. Y me abrieron todo el...
¿So de ahí para el hospital?
Me abrieron la oreja. En otra ocasión, este tatuaje que ya lo tenía hecho, me arruinaron tan y tan duro que me llevaron la pintura del tatuaje.
Oh.
A ese nivel. O sea, era bien horrible. A mi mamá, cuando yo la llevé a República Dominicana, hasta la tenían con mi mamá. Pensaban como que mi mamá era como una intrusa, como esa no es la mamá, nada. Esa es una mujer que
y está le decían cafrería.
Decían cosas a mi mamá. Mi mamá asustada.
Bendito.
Pero una cosa terrible, a ese punto de la locura. Y mami siempre se acuerda de eso.
¿Qué te gusta comer?
Yo soy muy de comida asiática, pero full.
El sushi, todas esas
sushi,
cosas.
Sushi, chino, tailandés, todas esas pendejadas. Pero lógicamente, pues la comida criolla. Me encanta el arroz y el arrocero. Yo le digo, mami, no hagas arroz.
Eso es. Ya tú sabes, eso es carbohidrato full.
Y no, no quiero comer arroz, ¿verdad? No como. Y mami dice, pues está bien, comete el pollito. Cojones, paso por la cocina.
Y le meto
el cucharón y me doy una cuchara. Y vuelvo, voy para el baño, veo televisión, me levanto y voy a buscar agua.
Frío, así rico. A mí me gusta hasta frío.
No me mata frío. No. Tibiecito y recién hechecito. Oh. Claro, ya va pasando el frío, va enfriándose. Claro. Pero vengo y trago otra cuchara. Ay, una cucharadita nada más. Y mami lo hace brutal. Todo.
¿Blanco o guisado?
Con habichuela, guisadito con habichuelita juntos.
Sí. Con habichuelas, la que sea, blanca, sí, negra, blanco. Whatever. ¿Tú cocinas?
Sí, yo cocino.
¿De verdad? Pensé que ibas a decir que no le metía.
Cocino bien, me encanta cocinar. Soy vago, pero me encanta cocinar.
¿Qué es lo más que te gusta hacer?
Me gusta hacer las lasañas, mira, de todo tipo.
Es terrible todo lo que es carbohidrato.
Pero hago lasaña de papa, te la hago de berenjena, me encanta la de berenjena. Pero es un proceso más tedioso, mucho más trabajoso. Hago arroces, te hago las habichuelas más ricas del
Qué
mundo.
¡Qué rico!
Hago pulpo, sí, hago un pulpo
¡Me
rico,
muero!
Rico, blandito, blanquito, limpiecito, todo. Hago sopa.
Ay, así yo vi uno anoche, blanquito, limpiecito.
Limpiecito, rico.
Sí, rico, así como...
¿Y blandito?
Blandito.
Sí. Pero eventualmente...
Sí, dice, oh, no, claro, no. Yo empiezo así, después yo... termino
eso. La lágrima es así. El lagrimón.
Sí, no, es horrible. Me pasa siempre. Y a mí, yo siempre le he dicho, me dan como pujo. A mí, sí.
Como deseo
sí,
de devolver.
Sí, y como hipo.
Ah, sí.
Ay, a mí me da hipo. Sí, es una cosa bien, bien mala. A mí me da como un hipo. ¿Qué no te gusta hacer?
Una afrenta. Que no me gusta hacer.
Por ejemplo, no te gusta fregar, lavar ventana. A mí me gusta pintar el techo.
A mí no me gusta pintar.
No, ok.
Lavar ventana, ah, ok. Fregar, pues ya lo hago. No me molesta.
O el jugueteo.
Planchar, el jugueteo y el splash.
Ajá.
Planchar, no soy muy diestro. Pasar mapo bien, escoba bien. Lo que no me gusta es pintar. El baño me encanta limpiarlo.
Ok.
Yo soy maniático para el inodoro, para los lavamanos. Sí. Soy maniático, para eso sí.
El baño. Pero le metes heavy.
Sí, el cepillo, la cosa. Y el baño, yo es que cada vez que voy al baño, yo lo limpio. Prácticamente siempre el inodoro está limpio.
De todos los
países. Y el lavamanos, cada vez que me lavo la boca, yo aprovecho. Y,
ah, sí, por la pasta y la cosa, y que se lavo. Queda pegado. Ay, sí, yo o sea, soy
y tú ves esos lavamanos llenos de cosas blancas. Ay, Dios mío, cuando usted vaya a lavarse la boca, aproveche
sí,
y
la gente no lo deja así.
Porque el mejor ¿cómo? El mejor paño es la misma mano.
Claro.
Para hacerle la manita y se lava las manos.
Pero la gente no lo hace. Yo tengo ahora hand sanitizer y por ahí yo sigo.
Claro, ya.
Mira, gastas mucho cuando sales a la calle. O sea, te gusta. Sí.
Sí, soy un botarata terrible.
De verdad.
Antes era peor. Es que soy bien compulsivo para comprar.
¿Cómo qué?
Bobería. Voy a Marshall y me he buscado en mi vida. Voy a Burlington y me jodo.
Pero porque sí, te das cuenta en el momento, ay, esto no se supone,
sí,
pero...
ahora tengo mucha más reacción ante lo que está pasando. Uh-huh. Pero antes era como también del dinero, quizás.
Claro.
Y lo quiero todo. Y a veces sin necesitarlo, llevaba un año con ropa, con el ticket en el closet.
Oh, my God.
Y era innecesario. Y yo tengo un agradecimiento a Jehová que he vivido en diferentes lugares y he dejado todo. Por parejas o por amistades o por la vida misma. He viajado, he vuelto, he dejado todo y yo llego y los closets están llenos de ropa y zapatos. Siempre mami dice eso. Tú eres increíblemente bendecido, hijo mío, porque a ti nunca te falta una muda de ropa y un zapato. Siempre los closets están llenos.
O sea, ahora mismo tú vas a dónde y hay ropa. ¿Dónde tú vas ahora?
No, que dejo todo lo que tengo en casa, por ejemplo.
Okay.
Y voy y empiezo a... la vida me va proveyendo y voy comprando y tal y... tengo el closet lleno y zapatos y tal. No sé, una bendición de Dios también.
Pero ¿y de todos los países que tú has visitado?
Nunca he carecido.
¿Cuál es el más que tú dirías, yo me iría para allá a vivir?
Los Ángeles.
¿Te gusta? Ay, sí.
Okay. Los Ángeles, Canarias. Me encanta Canarias. Madrid. Okay. Madrid es como New York. Yo estaría 2 meses, pero ya en 2 meses me tengo que ir. New York, siempre la gente me decía que New York. Pero yo estoy 2 meses en New York y me desespero.
Canarias fue donde tuviste el incidente. La situación,
sí. Canarias es maravilloso.
Yo te quería matar.
Yo sé. Yo también me quise matar luego.
No, yo te quería matar. No, yo estaba en la playa.
¿Oh, sí?
Yo estaba en Ocean Park. Cuéntame. Era un domingo. De acá era domingo. Tú te pasó eso, sí, era como un domingo. Vaga, ya son. Yo te quería matar. Yo estoy en la playa y me dije, ¿qué es lo que ocurre? Que está todo el mundo aquí metido. Y cuando yo te veo, yo, ¡ay, lo mato! Tan temprano, en vez de cogerla más tarde. No porque no la cogiera, porque la hace esto. No, porque yo estoy consciente. Y yo dije, ¿pero por qué tan temprano? Porque no pude esperar a más tarde. Pues dije, bueno, hay varias opciones. O no ha llegado.
Exacto. Pues un...
todavía no ha llegado, ¿entiendes? O llegó al hotel, o donde llegó y síguelo, que fuimos, ¿no? ¿Entiendes? Porque eso pasa, yo sé, ¿entiendes? Pero me dio coraje, a mí me dio coraje.
Claro, claro, lógico. Era una mezcla de sentimientos.
Yo me río porque de verdad no vamos a lamentarnos. ¿Qué carajo ya, verdad?
¿Qué carajo? Sí, pero mucha gente le dio coraje, tristeza, decepción. Fue un...
No, decepción, a mí no.
Hubo muchas cosas.
No, a mí decepción, cojones, no. Porque eso es tu vida. No. Ahora sí le voy a tirar a mucha gente. No vengan con que decepción. Carajo, porque todo el mundo hace sus cosas. Que usted no lo diga. Son otros 20 pesos. Que usted no tenga los cojones que tengo yo de pararme aquí y decirlo, son otros 20 pesos. Pero ustedes, hay gente que es adicta al mantecado. Hay gente que es adicta a los bombones. O sea, aquí cada cual. Hay gente que es adicta. Mira, te estamos hablando que te gustan las velas. Hay gente que es adicta a estar comprando velas y tienen en el baño 87 velas.
A los casinos, a las mujeres,
hay
tantas cosas.
Así que no hay por qué sentir decepción. A mí me dio coraje porque yo dije, ok, qué cool la hago yo. Pero ¿por qué tan temprano? Más el compromiso que tenía. Claro, hubiese hecho un stop, una vitamina C, tú sabes, mucha agua, la leche corta, usted se toma un galón de leche, la corta, la bajamos bella, salimos de la actividad y tan pronto la bajamos, mi amor, ya no tenemos más nada que hacer, ¿para dónde? Vamos para el próximo. Claro que se puede. ¿Por qué no? Es tu cuerpo. Pero a mí me dio coraje por eso. Así que te sientas mal que la gente venga y diga, ay, Dios, yo estoy tan decepcionada de Manny Manuel. Te lo conoce. Usted janguea con él, porque cállese la boca. Es que la gente son estúpidas. A mí me da mucho coraje.
Acuérdate que son... buscan quién para tapar su realidad.
Lo que pasa es que tú tienes suerte porque todo el mundo te quiere, loco.
Dios, por eso y no me gusta
esa parte no. Porque llega a ser otro artista.
Yo sé.
Le hacen triza.
Lo sé, los ha habido y estoy muy consciente de eso y yo soy muy agradecido y agradezco eso.
Tú sabes que ahí me pasó una vez. No creo que te acuerdes, pero en el 2000, lo dije una vez aquí, pero eso, quizás tú no lo sabías, en el 2009 a mí me contrataron para el encendido navideño en el poblado de Cabo Rojo. El encendido navideño. El encendido navideño. Óyeme, no. El encendido navideño. Ajá. Pero era el encendido navideño familiar.
Oh.
Familiar.
Todo el mundo.
Todo el mundo. Entonces,
o sea, que no era la parada gay.
No era la parada gay. No. El encendido navideño. Público en general. Entonces me contrata a este lugar y me dice, era viernes, Black Friday. Okay, porque iban a encender el árbol, me tocaba. El árbol, los pleneros, todo, yo animando. Entonces, el dueño del lugar me llama y me dice, ¿tú puedes venir el jueves, el Thanksgiving Day? Y yo le dije, porque yo estoy con mi mamá. Le dije, estoy con mi mamá, básicamente, tengo familia, pero estaba en ese momento con mamá, con mami. Y entonces le digo, pues, la paso con ella y arranco para allá. Ay, es que queremos, si puedes venir para que animes un party privado del local para sus clientes y te vas a quedar en el mismo sitio y te vamos a pagar lo mismo que el viernes. O sea, eran 2 cheques. Pues, ¡bello! Arranco para allá. Pues, voy para allá, hago el show, termino el show de jueves, ¿ok? Rica, sabrosa. Ajá. Y me escocoté. Me fui a janguear. Obvio, conocí a alguien, papá, y terminé en la carretera 100. Pues... Viré para atrás, para el poblado, y cuando viro...
O sea, no dormiste.
Tú sabes que voy a dormir, mi amor. Estaba que en el carro
7 de la mañana, 8 de la mañana, ¿no?
Estaba como robotina, como los Jetson. Iba así, trinca, iba trinca. brinca para el cuarto. Llegó al cuarto.
Mordiéndote la oreja.
¿Pero qué? Así. ¡Ah! Como 9-11. Llego y cuando voy a tratar de... cuando voy a tratar de acostarme a dormir... ¡Wow! No tengo, no puedo, el ojo me está haciendo así. No puedo decir, ah, entonces,
y la ansiedad.
Me meto una pepa para dormir. Pero, mi amor, iban a montar la tarima, el sonido de la actividad del encendido. Y estaban al lado mío a las 11 de la mañana. El reggaetón en todo su apogeo. Yo no pude dormir. Bueno, pues me levanté, bajé, tomé leche, qué sé yo. Traté de descansar y dije, bueno, me voy para el poblado sola a caminar. Me voy a caminar y a pasarla bien. Me voy a comer. Y pues me metí en un restaurante, comí mi buena comidita.
¿Todo esto tú solo?
Solo.
Sola.
Solo, sola, no importa. Ajá. Y ya pues, chévere, pero ¿qué pasa? Ya la cosa va bajando y se está cayendo la tarde y me tocaba volver a maquillarme sin ganas para el encendido navideño. Ajá, llegan mis amistades.
La energía en el piso.
Pero la, fíjate, está, la había bajado. Y yo dije, pues mira, ¿sabes qué? Déjame neutralizarla y me voy a dar una cerveza.
Eso era exacto el...
Error. ¿Ah, sí? Me di una, me di dos, me di tres, me di cuatro. Llegué al cuarto a maquillarme. Allí pido un Long Island, un esto.
Que debiste haberlo parado.
No, no, niño, yo seguí. Y llegaron mis amistades. Estamos surtidas. Y yo, ay, llegué, muchacho.
Ay, Jesús,
bajé a hacer el encendido navideño. Ya tú sabes que toda la gente de pueblo...
Estabas como la dejaste.
Como la dejé. Toda la gente de pueblo, claro. Que está al frente, que son los que te van a gritar cafrería, barbaridades y qué sé yo. Entonces estoy en el área donde está el negocio del chamal, que allí están todos los botes atrás. Estaban aquellos llenos de botes y de machos.
Dios padre.
Y empiezan a las mujeres a decirme, mira que mi marido, que qué sé yo. Niño, y por el micrófono... El árbol encendió y empezaba a decir, ¡ay, soy yo mamado bicho allá va atrás! Y pues hago todo eso, me tiro al piso, el encendido, la explotadera, me subí el traje, enseñé el estoqueo del panty y todo.
Ah, bien mala.
Y, bien mala, mira que si está yo, el huevo está escondido, eso está acá atrás y el bicho y la cosa. Muchacho, y cuando llego al cuarto, qué sé yo, de momento tocan la puerta y unos panas míos me dicen... La policía.
Fuck.
Cuando la policía, que no me podía trepar a la tarima, porque si me trepaba de nuevo me llevaban a arrestar, porque se había quejado todos los negocios de la obscenidad. Pues el dueño me dijo que no me trepara, pues no me trepé. Ahora es que viene lo bueno. No me trepé y entonces llamo a Cobo. Le digo, Cobo, ¿tú? Sí, yo misma. Lo he dicho aquí, ya esta es como la segunda vez. Llamo yo misma y él lo puede decir, que yo lo llamé. Claro, le mentí. Le tuve que meter una mentirita. Y cómo se me fue la mano. Estoy bien mala. Claro, no entré en detalle de qué mala. ¿Ves? O sea, no hay que entrar en ese detalle. Pero él sabe. Hello, él sabe todo. ¿Sabes qué sabe? Ahora mismo él puede saber si no hemos pagado la luz en los 74. Si dejamos de pagar el agua, eso lo va a sacar. Y entonces le comento y me dice, bueno, prometo darte la mano, depende de aquí al lunes lo que me llegue.
Lo que llegue.
Y ay, mi amor, ya tú sabes que el lunes lo que le enviaron fue... Todo lo pide y cuando,
lo que era y lo que
lo
no era.
Lo que era y lo que no era. Y cuando le envían los videos y todo eso, que él lo pone, era para mirarse la risa. Ahora yo me río. Pero él empezó a decir, vamos a prometer. Y cuando pone el video, no se entendía. Pi, 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 pi. Entonces, la cara de Héctor travieso, Héctor. Dios querido, esa niña. Pero qué mal hablada. Pero qué mal hablada. Pero Dios mío. Entonces yo tenía un periodo y decía, pero se parece a Gladys Rodríguez. con ese luquetazo. Papi, metí la pata. Por eso te entiendo, porque uno... Sí. Y me acabó.
Y no, y cuando uno se mueve, está bueno y sano, la conciencia, los latigazos que uno se da, porque es un flagelazo tras otro.
Yo tenía que ir a Plaza de las Américas esa noche a hacer algo urgente, y yo decía, ¿cómo yo salgo del condominio bajo? Porque todo el mundo iba a estar mirándome, porque por mi casa todo el mundo ponía la Comay. Y en ese momento era cuando ella estaba en Guapa, que estaba en la de ella. Sí, eso que yo
tiene
tuve.
Más credibilidad que Jorge Rivera Nieves.
Y entonces yo tuve que pasar esa... Y después no me querían en Cabo Rojo. Yo llamaba y me decía, muchacho, no vengas para Canadá, porque aquí la gente en el pueblo está que no te quieren, que qué mal hablada, que esto, que lo otro. ¡Ay, total!
Eran non grata en Cabo
Rojo.
Non
grata hasta los 3 años. A los 3 años volví de nuevo y volví, la cogí peor. Estuve 3 días sin dormir, ¿ah? ¿Eh? Y ahora en verano vuelvo de nuevo y voy a estar una semana... Así, trancá en la entrada del pueblo como una loca, ¿ah? Gritando para Vieques.
Como la India, claro. Cagua, como la India Cagua, pero así, tú en el
así,
poblado.
Y trancá. Bella, volvemos para allá. Pero yo te entiendo porque es como que es fuerte porque después uno cae en tiempo y uno dice, ¿qué yo hice?
Es horrible. Uy, la conciencia no te da.
¿Qué yo hice? Metí la pata. Porque entonces tú quieres tratar de arreglarlo con algo, pero
la
te tiene que
no
quedar callado.
No quieres salir, te deprime, te quedas en tu casa, te encierras. Entonces la ansiedad te come el estómago. Yo me iba a yoguear, a correr. Okay. Y entonces el ejercicio.
¿Allá en España?
No, aquí. En España también lo hice. Y me iba a correr, en España lo hice también, pero era una cosa horrible. O sea, las veces que
y allá yo sé que obviamente tú eres, wow, tú, te conocen, pero el salir a la calle es el mismo feeling que Puerto Rico, de que me están mirando o no está.
Sí, igual.
Tu popularidad allá es de que, porque a lo mejor tú puedes decir, pues mira, sí soy famoso, pero a lo mejor con una gorra paso con ficha. No,
es que yo me río o abro la boca. Yo me disfrazaba en los carnavales allá,
sí,
que son 400,000 personas y todo el mundo. Allá se acostumbra que el hombre se disfraza de mujer y las mujeres de hombre o de otras cosas.
O sea, que ya sabes lo que es vestirte de mujer.
Sí, yo me vestí de mujer. Con Eddie yo me vestí de mujer, con la Jibby. Pero no iba
no
a
lo, no, pero eso yo no lo quería, lo dijiste tú, pero bueno.
Sí, yo no voy a relax.
Okay.
Yo crucé la avenida donde yo vivía en
Condado.
En la calle Wilson, esa avenida que es la que da para allá, para Ponce de León, la Jibby, yo y otra gente más.
Por ahí vivía Vanessa Fox.
Ajá.
Por
sí, exactamente.
Por ahí,
pero Vanessa Fox vivía para la Loíza, para allá abajo.
No, pero después se mudaron con Wilito, que en paz descanse, para otro lado. También estaba Pedrito Serrano. ¡Ay, Pedrito!
No, por allá, pero Pedrito estaba por la Ponce de León también.
¿Y has ido a Carolina, casa de Pedrito?
Estaba acá, en un edificio, se llamaba Edificio Vélez, recuerdo.
¿Estará todavía? Debe estar.
Sí, está allí. Y entonces el edificio está aquí y
cuando tú hiciste eso, tú estabas... Espérate, aclaramos.
Yo estaba en Lo Sabroso.
Tú estabas en Lo Sabroso. Sí. Dios mío, tú eres loco.
Sí, pero nunca entramos a ningún lado. Y no había Facebook ni Instagram.
Pero no te iban a reconocer porque en aquel momento era el look ese drag andrógeno exagerado.
Era, pero era jodiendo en el apartamento y tal. Okay. Y dijimos,
ay, Dios,
vamos a cruzar la avenida. Era cruzar la avenida. Y nosotros por ahí por abajo como cuatro locas.
O sea que tú conociste todo ese corillo, estaba la pitoniza. ¡Ay, la pitoniza! La pito.
¡Ahí está Edwin!
La Edwin. ¿Qué es de la vida de Pito? ¿No has sabido de él?
Pito es el estilista.
Ajá.
Pero a Pito yo lo conocí en Ceiba cuando conocí a Luis Conde.
Ok.
Entonces ella conocía a Minji. Hola, Minji, claro. La trigueña preciosa. Esa gente yo la conocí en Ceiba. Eventualmente Pito y Conde y toda esa gente vienen para acá. Entonces pues son parte de la Grey.
¿Conoce a no sé si, bueno, has compartido con él, con Nio García?
Me suena.
Nio García, el blanquito, el de Te Boté. ¿Por ahí tienes una foto? ¿No abro una foto?
¿Nio García
por
es un redonero?
Sí.
Pues me suena.
Tienes que saber quién es Nio García.
Lo he escuchado.
¿Tú tienes por ahí? ¿Puedes buscarme eso en un celular, cariño? Búscame a Nio. Pues, es que le voy a matar te voy a matar con lo que te voy a mostrar. ¿Qué pasó?
Que tengo un tancito lo más mono.
Sí, ¿fuiste a la playa?
No, bueno, en la casa. Con
¿Lo tienes ahí? En tu celular.
¿Quién es Nio?
Mira, búscalo, rapidito.
Me estoy orinando.
Búscate Nio, espérate. ¿Puedes ir al baño? Yo sigo hablando mierda lo que tú llegas.
Dale,
sigue hablando. Ok, señores, nos quedamos aquí porque viene a mí. Ve al baño. Nio García, búscalo. Estamos buscando la foto porque le quiero mostrar algo a Manuel. Sí, de un amigo en común. Él, lo que pasa es que a lo mejor tiene que haberlo visto cuando era pequeñito. Mira a ver si tienen la foto. N-I-O en Google. Ok. En Google. Bueno, en Google y ya. No se vaya, que la estamos pasando bien. Deja que este loco venga, porque fue al baño, se estaba meando, a menos que se fuera a cambiar la canoa. Esta entrevista está bella. A ver si tú lo quieres poner ahí. ¿Lo puedes poner ahí encima? ¿Se sabe, puede o no? Mira, a ver. Ah, pues una, deja ver. Tú tira y yo te digo. Yes. Mira, a ver. Señores, esto es en vivo, está al garete. Cualquiera de esas. Deja ver. La del. Deja ver, esa misma. Esa grande que está ahí, la ponemos. Deja que venga Manuel. Bueno, señores, ustedes saben. Ay, me encanta el pelo. Sí, es como una. Espérate, que este pelo yo me creo que es mío. Y atrás se echa. Espérate. ¡Ay! Se echa para atrás, sí. Espérate un momentito. Estamos esperando que él venga del baño para poder continuar con la entrevista. Ustedes saben que aquí en Muriendo de Bella hacemos esto, que hacemos lo que nos da la gana, que es pues La tienes ahí, ok, pues deja que él venga para que la pueda poner y todo. ¡Ay! Qué bello es todo. Estoy como explotada, pero esto hay que hacerlo, señores, de vez en cuando. Tenemos que hacer como un día tenemos que hacer un Muriendo de Bella en vivo. Sí, sería un palo. Tengo que hablar con Gaby. Un día que lo hagamos en vivo. Sí, por ahí viene Manuel. Hola. Bueno, señor, ya llegó, ve, ya llegó. Véntete por ahí donde te dé la gana, papi. Dale, ahí. Mira, ahí estamos. Las nalguitas, eso. ¿Está yendo a un gimnasio allá?
Yendo a Crunch.
Ah, allá.
No, voy a el dueño de los Crunch en Puerto Rico.
Ah, ok.
Hice un negocio, se botó bien duro. Y Félix es el gerente de todos los Crunch. Se supone que no le entrené a nadie, pero entonces el dueño me puso a Félix para entrenarme solo a mí.
Bello.
Y yo voy al Crunch de Carolina, el de Caguas, el de Ponce, y tengo ese intercambio bien chévere
con ellos.
¿Y
Félix qué tal? ¿Se ve bien?
Félix es cool, buena gente.
Ay, no, pero Félix.
Se ve muy lindo.
No, como Alex.
Quieren ser un...
Alex abierta.
Alex está durito.
Sí, Alex está durito.
Pasa que Alexito es chumbo.
Pues.
Sí. Está duro. Qué cabrón.
Es chumbo, pero bueno.
Ok, sí, mira, Alex.
Sí,
Alex. Alex es merenguero,
sí,
porque lo
sé. Sí, Alex es merenguero, sí, sí. Vale. Sí, sí.
Primo de Joseph Fonseca.
Sí. Sí, pero él es chumbo, pero...
¿Y cómo tú sabes? Ven acá.
No sé, porque me imagino. Ah, okay, en casa okay, a veces okay. Pensando así.
Mira, sí, no, ver, sí, miedo, vale,
no sí. Importa, él sabe que yo lo quiero mucho. Mira la foto, a ver si la mira la foto, mira si lo reconoces. Mm-hmm. Eres Nio García, reggaetonero. ¿Te acuerdas de Lidia? Lidia, la Toti. La mamá. Mira la cara, mira esa mamá, mira la misma cara de Toti.
Oh my
la
God.
Toti, mira.
Mira qué bien.
El hijo de Toti. Y él es súper cool, lo he entrevistado varias veces y cuando lo he ido a entrevistar, yo no me acordaba porque yo lo vi chiquito, Luisito. Sí, sí, sí. Para mí es Luisito y cuando claro. Lo vi, cuando lo veo en las entrevistas, fuimos a una entrevista y llegó con todo el entourage.
Y está pegadísimo.
Y cuando llegó, me abrazó, me besó y papá. Sí.
Está allá,
y todos los relacionistas públicos, ustedes se conocen y él. Desde chiquito yo vengo viendo a Nelson, a Druxila y a Rudy, aquella, la de otra, y la gente queda lindo. Muerta. Porque él es súper sí, open-minded.
Nice.
Hello, pues.
Pero sí, imagínate, hello.
Hello.
Que no es open mind, coño.
Con Lidia.
Coño, qué bien.
Lidia que estaba cabrona, Lidia, se metía al baño al final y se que lo orinaba para.
Yo tengo unos cuentos con Lidia.
¿En serio?
Bien.
¡Ay,
terrible.
Toti! Tengo terrible. Que llamarla. Abrió una ella estética.
Estaba trabajando en Dorado con algún.
Algo así. De... Si está muy estresada.
Fue la última vez que la vi.
Sí,
¿ya está?
Sí, está, ella está exacta, sí, ella sí, está sí. Fabulosa.
Está cabrona.
¿Qué te falta por hacer?
Hacer un disco, yo quiero hacer un disco en homenaje a Nita Nazario y a Yolandita Monge.
Ambas.
Que sean exactos, 5 temas de una y 5 temas de otra.
Ok.
Hacerlos en no sé qué, en
¿se
bachata.
¿Se lo has dicho ambas o no?
He llamado a Nita, he llamado a Yolanda. Tengo, ¿sabes qué brutal que cuando uno es fanático de alguien y eventualmente tú miras los contactos de tu teléfono y tú tienes...
Sí, y el teléfono de esa persona.
Y tienes a Yolanda. Eso está cabrón, ¿verdad?
A mí me pasa? Con Lul de Chacón. ¿Ah, sí? Cuando yo era chiquito, me admiraba tanto. Fíjate, y siempre lo he dicho y vuelvo y lo repito aquí. Iri es Iri. Eso indiscutiblemente Iri es Iri. Pero la mía, no sé por qué. Sí. No, yo viví las dos generaciones.
El pescadito.
Las dos, no... Ella la persona. Desde que yo la veía en los cacucómicos, yo moría. ¡Wow! Es que la realidad, señores, las dos bailan, pero Lourdes es un poquito más bailarina.
Okay.
Y entonces me encantaba el estilizada, el cuerpo. Y el después, árbol, entonces, árbol. Muchos años después, terminé haciendo obras de teatro con ella. Y nunca le expresé.
¿Nunca se lo dije?
No. Esperé que pasaran años. Okay. Y después que entonces tuvimos una amistad de vi sus hijos chiquititos, que vi el proceso de los nenes en la escuela. Ya con los años, como a los 10 o 15 años, dije, ¿sabes qué? Yo creo que... Y ahí le confesé.
Wow.
Yo siempre fui, y ahora mismo nos vemos hispana y ella sabe que la popeta de ella, siempre me pregunta, ¿esa popeta cómo está? Yo, la popeta está al día. ¿Sí? Tenemos esa confianza, yo te entiendo.
Sí.
Lo que te pasa con Yolanda y con Ernita.
Sí, brutal, es brutal. O sea, Olga mismo. Tener el nombre de Olga.
¿Te rankearías si en un concierto tú unes esas dos mujeres?
Imagínate.
Va a ser complicado.
Una declaración.
Sí, punto. Pero lo puedes hacer.
El universo.
Porque yo no sé por qué la gente las pone a competir.
Eso es mentira.
Pero lo hablé hace poco aquí con. Nachali fue. Hablé con Nachali o alguien. No me acuerdo. Ah, con Jaire. Jair estuvo aquí, estuvimos hablando. Y yo, pero ¿y por qué ponen estas dos mujeres si son dos cosas diferentes?
Y que no, es que se llevan muy bien.
Pero ¿en qué se parecen? ¿En qué cantan?
Además, exacto.
Porque...
No, exacto, son cosas muy diferentes.
Son dos cosas completamente diferentes.
La vestimenta, la música, todo.
Ah, y ambas tienen cuatro maricones adentro, tres travestis, ocho transgéneros, total. Nueve... O sea, y más Yolandita, más todavía.
Yolanda, que Yolanda,
Yolanda es una un patería. Transgénero. O sea, Yolanda está hecha, sí. Está cabrona. Es brutal, ella es perra. Sí, yo la última vez que compartí contigo que te vi en Bellas Artes, estaba llevándole un arreglo floral, te vi.
Ah, que era una cosa ahí.
Te vi, espectacular.
Y ella lo puso en el escenario.
¿Te recuerdas ese momento en que por primera vez la tienes de frente?
Ay, María, qué rayo.
Me imagino que tú te...
Bueno, yo tenía 10 años cuando realmente yo estuve frente a ella. Yo fui con mi papá a las fiestas patronales de Villalba. Uh-huh. Mira qué casualidad que en esa noche estaba Yolandita Monge y luego venía Milly Quesada. Yo le hago este cuento a las dos, es un chiste, sí. Porque yo digo, estas dos pensarán que les estoy mintiendo, que uh-huh. Le hago el mismo cuento a una uh-huh. y a la otra. Uh-huh. Pues entonces yo tenía como 9 años y Yolandita, una belleza, así, cosita, con su pelito y su cosa, uh-huh. Una maravilla. Y yo era fanático, mi mamá, es que mi mamá me la metió por ojo boca y nariz uh-huh. también. Y en casa todos los discos y tal, y me encanta como canta. Y luego eventualmente yo me compro los cassettes yo mismo. Uh-huh. Y cuando yo tengo esta edad, entonces yo sabía que Yolandita se estaba presentando esa noche. Y yo fui para la fiesta, pero era porque yo quería ver a Yolandita. Mis hermanas no. Mis hermanas querían montarse en el gusano, en la estrella, en el otro. Y comer algodón, claro. Y manzanas, las manzanas que venían con
el
caramelo.
El gusano, que mucha barbaridad dicen ese gusano.
El gusano.
Ay, yo hice mucho.
Y yo me fui, mi papá me llevó a mis hermanas para las machinas. Y yo me fui para la plaza, aquella plaza así. Y yo chiquitito presentado, me colé, hasta que subí la rampa. El stage está aquí y yo subí la rampa y me coloqué aquí, un pendejito ahí. Y ella estaba cantando, cantó, yo estaba pero babiadísimo. Cuando ella termina, que se va para los camerinos que había en la tarima en aquel momento, yo me busco la manera y me quedo frente a la puerta donde ella estaba. La puerta se cierra, ella se estaba cambiando. Uh-huh. Recuerdo que ella tenía, no sé si era un asistente o alguien del municipio, era una mujer gordita, bajita, blanca. Y yo estoy ahí, espere.
Problemática,
¿no? No sé si la asistente es un problemático.
Sí, sí, sí.
Entonces, acuérdate que las asistentes llevan pues, la carga para que le digan que ellas son las malas. Entonces, es que a ver, puta, sí. Entonces, yo me quedo ahí y esta muchacha se percata de que yo llevo tiempo ahí, entra gente, sale gente. Y ya lo último, que ellas cogen sus bultos. Uh-huh. Y ya van a salir, la muchacha esta que te digo, le dice a Yolandita, mira Yolandita, ese nene lleva ahí tanto tiempo, Dios mío, esperando un besito. Y Yolandita me dijo por acá y me dijo, ay, qué lindo, dame un besito. Y me dio un besito y yo quedé petrificado. Esa fue la primera vez que yo tuve a Yolandita de frente.
Y después ya profesional.
Nunca me olvido de esa noche, nunca.
Y después ya fue profesional, ya Manny Manuel.
Entonces ya yo siendo Manny Manuel, participamos en los Banco Popular. Eventualmente, entonces, ella hizo una actividad, Top y en paz descanse, hizo una actividad en Aguadilla, en el estadio al lado de las cascadas uh-huh. de Aguadilla, y ellos me invitaron para que yo fuera un concierto entre uh-huh. Yolandita y yo.
Wow.
Y ella hace su uh-huh. concierto, pero antes del concierto yo voy al camerino con ella, uh-huh. Estoy con ella un rato, jangueamos, qué sé yo, ahí yo le hago el cuento de lo de Milly, de esa noche uh-huh. que te estoy hablando, uh-huh. y le digo... que estaba alternando con Milly Quesada. Eventualmente me encuentro a Milly Quesada y le digo, ese día tú estabas alternando con... Pues después yo me quedé a ver a Milly.
Claro.
Pues nada, de ahí en adelante, pues, eventualmente, cuando entonces ya vamos a Mira Quién Baila, que ya está conmigo participando en el mismo programa, y ahí nos hicimos más...
Más close.
Sí, porque estábamos en el mismo hotel, entonces viajábamos juntos, o ella me daba pongo, yo le daba pongo, en los carros que teníamos alquilados. Ahí conozco a Paola, su hija, ella como que se hace más amiga, hablamos de todo, y nos hicimos súper amigos.
Qué cool.
Súper amigos y yo la
adoro. Qué cool, porque es como una cosa que trasciende, que tú no piensas que eso va a pasar.
Cuando ella me dio el teléfono por primera vez, que yo veía los contactos y decía, Yolandita Monge, fuck. Yo tengo el teléfono de Yolandita Monge.
Qué bello.
Y ella lo sabe, ya sabe que yo. Ella lo sabe. Yo creo que yo estoy hasta empalagoso con ella.
¿Y de Milly harías algo? O sea, un disco así.
Con Milly Quesada ya.
¿Ya tú hiciste algo?
Yo hice un dueto con ella.
Pero sí. Un disco solo de
eso. Un disco
éxitos.
Con Milly Quesada, no.
No, no. Tú como cogiendo los éxitos de ella.
Ah,
o algo.
Sería brutal.
Sí,
sería
eso es lo que...
Buena okay. idea, gracias. Pero me gustaría, quería hacer como ese homenaje en Tropical okay. a Ednita y a Yolanda.
Si haces uno de los hermanos Rosario, yo quiero estar.
No se copien, que esa idea es mía.
Pero yo
no
quiero, si haces uno de los hermanos Rosario, yo quiero estar.
Tú vas pues a ser
quiero...
Francis.
Sí, yo quiero así bien rica, mala. Ajá, rica. Y, bien, vas a estar bajo... y bien trancada. Sí, pa. Pero mala, va a quedarme ahí en el pasito. ¿Ah? Ay, qué bello es todo. Yo quiero hacer. Que es de la vida de ella, está en la iglesia, ¿verdad?
Sí, está en la sí, iglesia, sí. sí. Está en la iglesia, creo que está harto muchacho y no se parece.
Del de Jocelyn, ¿ha sabido?
Jocelyn está en la iglesia en New York, sí, sí, está bien. Yo la última vez que vi a Jocelyn fue en Bellas Artes, que Milly Quesada hizo un concierto, e invitó a su hermana y cantaron juntas y toda la vaina.
Qué bella esa época.
Pero yo era loco con Milly y los
sí,
vecinos.
Sí, los vecinos,
que
sí.
Yo, como era fanático de estas personas en particular, el verlos ahora y que ellos me admiren y tal, y ser panas de ellos, es brutal.
¿Con ¿sabes? Toño tú has hecho cosas?
¿Con?
¿Con Toño has hecho cosas?
Con Toño no he hecho cosas.
Te va a poner a vestirte así. Porque acuérdate que él está ahora con...
Yo quiero hacer un concierto con así Toño, vestido y tengo como, el nombre y
él
todo.
Él está acá, Luke, Eddie Guerrero.
Él sí está gótica.
Se fue, sí.
La loca está gótica, gótica.
¿Cómo pudo? Yo a veces yo digo, Dios mío, de verdad, like Ivette.
Pero es que es un personaje.
Sí.
Él es así y trasciende y la gente le encanta. No, Ivette tiene un...
Ivette tiene unas historias.
No, tiene un paladar.
Sí,
Ivette. Pero me imagino que...
Mira. ¡Ah, no! ¡Claro!
Me imagino que Toño
sí.
iba...
¿Has conocido Ivette?
Toño era de que... Ivette es mi amiguita.
Hispana y divina, tan chula, ¿verdad?
Una mujer
excelente. Y la gente ahí es que ella y yo no la conoce. Ella es otra cosa.
Ella es exquisita.
Ella es fabulosa. Es
fabulosa, exquisita.
¿Qué género tú nunca has incursionado y te dices, coño... Fíjate, le metería una canción por joder, aunque sea en tu casa.
El urbano, el reggaetón, hice ahora poco un tema con un niño maravilloso que quiero mucho, Guacho.
Vi la entrevista.
Está en ese proceso.
¿No te imaginas rockero?
Rockero, sí.
Sí,
ya he tenido invitaciones con grupos de rock de aquí locales.
Oh my God.
Pero el rock que me enviaron era too heavy.
Okay.
Y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer rock, pero bájame de dos calles. Pues,
Como con Fofé, algo así.
Con Fofé sería maravilloso.
Sí, esto, con coger un. Es que volvemos y si la cogemos con Fofé, nos jodemos.
Ah, sí.
Sí.
Terrible.
Ah, bueno, vamos a escocotar, pero fíjate, nunca llegamos al estudio de grabación. No vamos a llegar.
No, déjalo San Alejo.
Pero con Fofé. Con Fofé sería Fofé un
divino,
palo.
Me encanta él. Sí, sería maravilloso. Sí, Fofé ahí está.
No, sí, con Fofé hacemos. Internacional.
Internacional. Yo soñaba con hacer algo con Rocío Dúrcal, pero se me fue.
Casina.
Rocío Dúrcal, imagínate Juan Gabriel, que ahora tengo Juan Gabriel
el
7 y 8 de mayo en Bellas Artes de Caguas.
Dale la pauta a eso. ¿Cuándo vas a estar ahora? ¿Próximo?
Para el fin de semana de las madres, 7 y 8 de mayo en Centro Bellas Artes de Caguas. Es homenaje a mamá, tributo al divo de Juárez, Juan Gabriel. No lo voy a imitar, no es una imitación.
Claro.
Pero sí voy a ir donde él y regresar donde mí. Y
¿Lo llegaste a conocer?
A Juan Gabriel.
Sí.
Cuando yo hice el tema Pero Qué Necesidad, uh-huh. que fue el primer tema que sonó mío como solista, yo tenía mucho miedo porque me invitaron para los premios ACE en Nueva York y ahí iba a estar Juan Gabriel. Uh-huh. Y el tema que estaba pegado era Pero Qué Necesidad en merengue, uh-huh. e incluso había desbancado el pop de uh-huh. él. Y entonces yo decía, Dios, este hombre me querrá matar. Pues entonces estaba
sí,
en
pero
una...
para tú haberlo hecho, tienes que haber tenido unos permisos antes, ¿no?
Claramente.
Claro.
Pero en aquel momento no había tanta permisología. Ahora, si el tema era salida público, tú podías hacerlo.
Ok.
No había mucho rollo. Y el tema es merengue, eso, imagínate. y yo dije, ok. Wow. Yo estaba bello, vestido de Eddie, flaquito, el pelito mono, como yo estaba cuando empecé. Y bueno, salí a escena y me dijeron, ahí está Juan Gabriel. Así que,
uy,
yo estaba cagado. Uh-huh. Y pues nada, yo sabía y lo busqué y vi dónde estaba. Y él estaba vestido de blanco y estaba al lado de Celia Cruz en la mesa. Y yo, nada, canto mi tema, cagado, pero
votando. Cantante ese.
Pero que necesidad, creer que estaba en promoción. Y viene, y al final, todo el mundo aplaudiendo. Y yo dije, ok, voy a mirar para allá a ver la reacción de este hombre. Pues él ni se inmutaba y al final cuando todo el mundo dejó de aplaudir, él se levantó con un ramo de rosas que tenía en la mesa y hizo así. Me hizo así. Yo quedé...
Wow.
No sé, yo quedé bien muerto y podría.
Uh-huh. ¿Y fue donde ti después o no?
No fue donde mí, okay. Pero con eso ya yo tuve. O sea, es como que es aprobación.
Claro. O sea, que nunca tuvieron un hola, ¿qué tal? No,
bueno, sí lo saludé, hola, ¿qué tal? En esa noche, porque eventualmente se presenta Ednita, uh-huh, luego de mí, y entonces la gente estaba como bien eufórica con Celia Cruz y él, y como que no estaban prestando la atención a Ednita, y Celia Cruz bien bella y él, uh-huh, hicieron como así, y le dejaron de atender a la gente, y se enfocaron en Ednita, y la, para que la gente respetara a Ednita.
Claro.
Y se quedaron ahí, Ednita dio su show, y ahí entonces yo vine y me colé, y ¡tac! Me sacaron la foto, y tengo, okay, esa foto.
¿Y eso fue en qué año?
Eso fue en 1995.
Wow, en el 95, ha llovido.
Sí, algo.
Cuando llegas al cuarto, después que se acabó el revolú del show,
de todo, ¿tiendes
a deprimirte
show
o no?
Es bien, por eso es que yo recurría al party, porque okay, la adrenalina estaba a mil, y todo, yo lo que quería era irme a janguear.
Pero, o sea, ¿que no te gusta la soledad?
No me gustaba la soledad. Okay. Todavía brego un poco con eso, y la soledad y el silencio, el ruido del silencio, sí, es maravilloso.
A mí sí.
El ruido del silencio, he aprendido a escucharlo, y es hermoso.
Claro.
Porque también escucho mucha meditación, leo mucho. Entonces he podido buscar esa concentración y a escuchar el silencio, que es una belleza.
Eso es divino. Por
pero
esa...
a principio, disculpa que te interrumpa, ajá, a principio no lo entendía y era muy frustrante, era un vacío.
O sea, que llegar al cuarto del hotel, poner el televisor y darte un bañito, como que no era.
Y todavía duermo con el televisor prendido.
¿Sí?
Duermo con televisión prendida, sí. Y, o el teléfono con música o algo, tengo que tener
qué
un
qué bueno
ruido.
Que dice eso, ¿por qué duermes con el televisor prendido?
Por el silencio mismo, sí.
¿Y la luz apagada?
La luz apagada,
pero el televisor prendido.
Pero si yo puedo estar en el sueño más profundo y me apagas el televisor, yo me despierto.
¿Qué problema tenemos?
Me despierto porque uno se acostumbra a eso.
Vas ¡pam! A tener que obligarte de un
y tengo
día
que obligarme, pero me crea ansiedad.
Sí, yo sé. Yo sé. Pero dormí
el silencio
con...
y quiero buscar mi sueño dentro del silencio, pero entonces este empieza.
Sí.
Y no me deja.
Ponte a orar.
Sí, orar. Yo hago el rosario con los dedos.
¿En serio?
Sí, porque son las cinco estaciones. Entonces, como son 10 de cada una, pues hago el misterio glorioso, por ejemplo, y empiezo a rezar.
Yo cuento ovejitas, funciona.
Y los Ave María, y estoy durmiendo, entonces me cojo la mano así, Ave María.
Y te quedas dormido.
Y de momento, cuando despierto, digo, ay, yo no terminé, José.
He contado ovejitas, me pongo a contar ovejas. Te lo juro, he contado ovejas. De ovejas ya cuento bicho, pero... ¡Y me duermo!
Una
¡qué
bola!
¡Qué bueno!
Dos bolas,
sí mismo, una bola. Dos bolas. ¡Ay, qué bello es todo! Si yo te envío ahora a un ascensor, ajá, y tú cogiste el ascensor, vas para el PH.
¿Qué hora es?
No, tranquilo, ya nos vamos.
No, y, no es porque quiero estar en cuerpo presente. Ajá. 3:06. Mira, rayo, préstame el teléfono.
¿Qué pasó? ¿Dónde está tu teléfono? Mira, entonces, jode, ¿a quién tienes que
llamar?
Dale, papi.
Vete, hombre, quesito.
Dale, él va a hacer una llamada cuando iba a hacer la pregunta, déjenlo ahí. ¿Quién estará llamando?
Es que tiene una terapia.
¿Y por qué no me dijiste?
No, pero tranquilo.
Ah, ok, porque tiene una la terapia. Ay, me encantan las terapias.
Alexi, mira, estoy saliendo para allá, no te me desesperes. Vale. No, voy para allá. Estoy aquí con Druxila y me tienen una entrevista y todavía no hemos salido.
Lo suelto ahora, ya se va.
Deja poner esto porque lo saludé.
Hola, ya se va, está bueno.
Sí.
Ok. Papi, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? Papi, te tengo en el... ¡Ay, mira quién es! ¡Alexi! ¡Ah! Entonces jodió la terapia. ¡Ay, tú vas por una terapia! Así le dicen. Ok, la terapia. Mira, pues te lo suelto ahora que lo estoy entrevistando, pa. Sí, mi amor, después yo te llamo. Dale, para que me das terapia. ¿Qué?
¿Qué hijo de puta?
Se está entrecortando. Dale, papi, te voy a soltar porque tengo que soltar a Manny. Ok, dale, mi amor.
Dale. Te veo ahora, Alexi. Bueno. Qué cabrón.
Esto de la terapia.
No, pero es masaje terapéutico, no es nada más. Bueno, él va a toa, pero no. En mi caso, no te lo juro. Te lo Se lo puedo decir, a mí no me importa.
Mi amor.
Pero no.
Dache, ya parezco una caja registradora. Así. Así, parezco empleada de caja 4 Conchita. Parezco una cajera. Mira, vas al ascensor, lo subiste, se abrió la puerta y alguien te está esperando. ¿A quién te gustaría que fuese?
Ok, mi papá.
No sabía que iba a decir eso. Ok. ¿Y qué le vas a decir? Ponerlo como culo.
No, bueno, además de hablar muchas cosas que quedaron inconclusas. Nada, decirle que yo lo perdono, que lo amo, que me encantaría tener muchas conversaciones que no tuvimos y que disfrutara de lo que yo estoy viviendo ahora.
¿Qué edad tenía cuando falleció?
74 años en el 2005.
Joven, porque hoy en día 74, eso sí, es jovencito.
Mami tiene
80,
está mejor que tú y yo. ¿Qué te digo? 2005, 74 años, pero también es que le gustaba comerse. Mami quería hacerle dietas y cosas. Y entonces
¿y él padecía
venía
de
la
algo?
Hermana y le enviaba la
padecía
carne.
¿Padecía de corazón o algo así?
Papi tuvo tenía 9 mallas.
Y lo mami tiene una.
Y lo operan de corazón abierto con todo eso.
¿Y seguían metiéndose la sal y las cosas?
Mi mami la deja ahí con su dietecita.
Pero es eso, que pero esa edad, ellos lo que quieren es. Y vamos, no, tú sabías que muchas de estas viandas, algunas son buenas, otras no son tan buenas. Claro.
Pero eso pues entonces, se sabe ahora. Antes uno no tenía esa conciencia.
Pues
esta gente mayor no.
¿Y ellos se comen una vianda con qué? Con bacalao. Y el cuando bacalao, iba, eso es
iba,
sal.
Cuando tú ibas a comprar una arenca juma, no te tenía la vaina de nutricionales.
Por eso,
que
claro.
Eso existía. Tú simplemente buscabas la arenca juma o la penca de bacalao.
La penca. La penca.
La penca.
La penca. Qué bella es la penca. Mira, ¿en mayo qué? ¿De nuevo?
Mayo 7 y 8 en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Tributo a Juan Gabriel, a sus composiciones, a su trayectoria. Que conste que no lo voy a imitar. No voy
para
a
boletos.
A imitar en tiquetera.com.
Ok.
Tiquetera.com. Va a ser una noche mágica porque tengo un compromiso bien grande. Yo no me imaginaba, pero ahora que estoy comiéndome los videos, entrando en su biografía, mirando todo. Juan Gabriel, no es, o sea, yo me metí en camisa 11 varas, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque quiero, porque lo deseo y porque quiero trabajar en eso. Y es como ser actor. Uh-huh. Yo no he sido actor nunca. Uh-huh. Bueno, he sido actor. En la vida es actuar.
Ay, que así.
Entonces, pero es como eso mismo, estudiar para un papel. Y me lo estoy disfrutando muchísimo.
¿Sabes qué? Antes de irnos, le abriste el concierto, me dijiste ahorita que a la que estábamos hablando, que le abriste el concierto a Yolandita.
A Yolanda, sí.
Le hiciste lo de Yolandita. ¿Sabes qué? Sería bueno un día hablar bien cortito, unos 15, 20 minutos antes de un concierto de Manny, que entre Duxil a hablar su experiencia como amiga de Manny, pero en tipo stand-up. Qué eso sería un palo. Eso sería un palo.
O sea, ¿tú en mi concierto o yo en el tuyo?
No, yo en tu concierto.
Sí.
Antes de que tú empieces,
que tú seas mi opening.
Yo entro a como tu conciencia. Druxil es tu conciencia.
Druxil
es tu conciencia y voy a hablar en stand-up comedy. Obviamente las palabritas, las normales, tampoco
irnos,
wow. Amigo. No, pero tu público no es de los del mío, de bicho culo.
No es de Cabo Rojo y de la parada.
Yo llego allí, van a ver en el Centro de Bellas Artes. Y de momento yo digo, ¿tú tragas leche? Porque la gente va a quedar loca. ¿Qué es esto?
La señora.
La gente que son tus fanáticas. Pero Druxila sería tu conciencia.
No, está bien.
Y después que venga el concierto, sería bien, porque es como un warm-up. Para calentar a la gente con cositas de fondo de tu música. Sería un palo, papi. Gracias. Sabes que te admiro, que te respeto, que te quiero mucho. Tienes mi número. Y en el momento en que tú sientas que uno nunca sabe, tú me llamas. Para eso estamos los panas.
Claro que sí.
Yo he pasado por muchos procesos y ya yo cogí el control.
Y tú me has malado mis orejas.
Y ya tenemos el control. Y la cosa es coger el control. No podemos dejar. Hay que quitarle las armas al enemigo.
Aleluya.
Al enemigo no se le dan armas. Eso yo lo aprendí y yo lo hago. Sí, no, hay que quitar el arma. Y cuando quieras irte por allí, por tu pueblo, a caminar, me avisa y nos vamos en patines. Yo me pongo los Putin bien cortitas, chiquititas, toples con los cables de John Pierre en los pezones y corriendo como una loca, mi amor, por todo aquello. Te quiero, mi amor, gracias. Señores, gracias, ustedes gracias. Saben, haciendo la diferencia, como siempre, muriendo de bella.
¡Hello! Mi nombre es Druxila Divine Carter Sister.